Madrid Directo en Onda Madrid.
Buenas tardes, las 6:05. Estamos en la tercera hora de Madrid Directo, esta hora en la cual pues hablamos de muchas cosas. Hoy es martes y nos toca temas de salud, bienestar y estas cosas que nos permiten vivir mejor. Bueno, esto dentro de un momento. Además, tenemos que contar pues lo que ha pasado en Chamberí, lo que está pasando, en concreto con el golf de Chamberí, que bueno, está ahí preparado para la demolición. Esto nos lo contará Pablo Otero. Además, pues como siempre, a las 6:30, con permiso, llegará Constantino Mediavilla. Hoy tenemos nuestro debate con diputados de la Asamblea de Madrid, en concreto hoy Miguel Ongil de Podemos y Alberto Reyero de Ciudadanos. Bueno, pues esto y mucho más en los próximos minutos. Quienes no solo nos oigan, sino que nos ven por el streaming en telemadrid.es/OndaMadridTV, pues ya habrán visto que estoy bien acompañado, en este caso con la autora del libro Fitness Emocional. Ella es Nesita Arauz. Hola, Nesita, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Acércate a esto que no se come nadie, no te preocupes.
Vale.
Y aquí pone, una potente herramienta de bienestar personal.
Sí.
¿Qué puede encontrar alguien que se compre este libro?
Bueno, pues la verdad es que es un libro de autoayuda enfocado a que cualquier persona que lo lee pues pueda adentrarse dentro de un estilo de vida saludable.
Perfecto.
Eso es. Más o menos ese es el tema. Pero lo que sí que lo distingue, ¿no?, al resto de, a lo mejor, de libro de fitness, es que aquí le doy una prioridad absoluta al tema de a la parte emocional, ¿no? Porque realmente pienso que si nuestra mente no está preparada para realmente adquirir estos hábitos, pues entonces lo que va a pasar es que evidentemente no vamos a llegar a tener resultados. Y al final, pues, esto nos va a llevar a frustrarnos y a no conseguir, pues, esa mejor versión de nosotras mismas.
Hay tantas tentaciones, Nesita, hay tantas tentaciones que te invitan más a dejarlo que no a seguir.
Bueno, pero es que todo tiene su momento. ¿Sí? La cuestión es que hay que saber plantearlo, hay que saber organizarse y bueno, por supuesto que hay momentos para disfrutar del placer de la tentación. Pero no va a ser siempre, o sea, normalmente tú puedes llevar un hábito de vida saludable y eso te va a aportar mucha satisfacción personal, tanto a nivel físico como a nivel emocional. Y entonces luego vas a disfrutar de esos caprichos, de esas tentaciones, las vas a disfrutar sin sentirte culpable.
No sé, a mí me pasa, pero que me cuesta a veces el acercarme a los sitios donde uno hace ejercicio, esto. Hoy es que hace mucho frío, hoy es que me he levantado tarde, hoy... Siempre encuentro alguna excusa.
Ya, bueno, hay que buscar los motivos. Si buscas los motivos, los encuentras.
No, sí, he visto por ahí que tienes en el libro ahí donde poner las excusas. Has puesto ahí un cuadradito, el organigrama semanal, estas cosas que nos sirven para mentalizarnos, ¿no? Para...
Sí, realmente el libro yo estoy súper contenta porque está teniendo un feedback brutal. O sea, realmente las personas que lo están leyendo y lo están siguiendo están cambiando sus vidas y al final eso es lo que a mí me llena de esto, ¿no? El darte cuenta de que sí, de que ya no eres tú, sino que muchas personas que realmente cambian su vida y que se dan cuenta de que se sienten mejor con ellas mismas y que al final, estando bien con uno mismo, al final ofrecen lo mejor de ti al resto de las personas.
Yo la teoría la tengo clarísima, lo malo es llevarla a la práctica. Alberto Oliveras, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
¿Has colaborado en este libro?
No exactamente.
Sí, pero algo sí.
Algo has hecho. ¿Qué has hecho, Alberto? A ver.
Bueno, al final, Nessie y yo tenemos una relación muy estrecha. Vivimos cada uno en una punta del país prácticamente, pero...
Muy estrecha.
Pero independientemente de eso, tenemos una relación de amistad muy estrecha. Y bueno, yo al final me dedico a la nutrición y al entrenamiento. Entonces, al final, estamos muy de acuerdo en que el tema de poder llevar a cabo una rutina buena tanto de ejercicio como de nutrición, está muy relacionada con las emociones, con la psicología de la persona, ¿no? De las sensaciones que tiene en ese momento y las necesidades que en esos momentos tiene, ¿no?
Yo me acuerdo de haber leído tu blog, el diario de un ex gordo.
Sí.
Y no, sí, está bien.
Sí, sí.
Pero que me llama la atención porque era como esto de exalcohólico, es no sé qué, que lo estoy dejando o algo así, pero...
Bueno, yo, habiendo sido una persona con mucho sobrepeso, francamente pienso que la minoría de la gente puede estar cómoda siendo una persona con sobrepeso, o bueno, yo no tengo, o sea, digamos que el título habla sin tapujos, no tengo problema en reconocer que he sido gordo, pero creo que es una cosa que hay que intentar quitársela de encima porque realmente no te aporta ningún beneficio. Pero sí que admito, por ejemplo, y en esto va muy relacionado con el tema del libro de Nessie, que sobre todo los aspectos que más te influyen a la hora de poder hacerlo o no, de poder ser un ex gordo o no, es la psicología realmente.
Uh-huh. Bueno, fitness emocional. A ver, yo fitness creo que he ido a, no sé, 10 clases a lo mejor he podido ir. La verdad es que sois muy malos porque dais una caña tremenda con esto de la música. Aparte, los beats por minuto, esto yo creo que lo tenéis trucado, porque está trucado, y ejercicio, una cosa bárbara. Pero el fitness emocional, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué es lo básico que uno necesita?
Bueno, yo realmente el concepto de fitness emocionales, yo llevo muchos años dedicándome a la gestión emocional. Yo tengo un doctorado en neurociencias y soy especialista en gestión emocional. Y entonces yo, después de casi 10 años de experiencia trabajando con este tema, en el momento que empiezo a practicar deporte, que además yo nunca había hecho deporte, a mí me pasaba como a ti, ¿eh? Yo entraba en el gimnasio y decía, ¡uy, qué horror! ¡Qué mal huele! ¡Me quiero ir de aquí!
Hombre, oler bien no suele oler bien.
He sido de esas. Pero llegó un momento en mi vida en el que yo creo que la necesidad de salir un poco de la rutina de la cotidiana, de las niñas, casa, el trabajo... Y al final, pues, me llevó como a escapar un poco de eso y fue que me volví a empezar a apuntar al gimnasio, a ver si también me quitaba los kilillos, sí, después de dos embarazos. Y bueno, y ahí descubrí que realizando ejercicio físico, pues realmente estás potenciando un montón de valores personales. Y que, bueno, y que adquieres muchísima capacidad de esfuerzo, que necesitas volverte más disciplinada, más organizada, que yo soy caótica, o sea, mi naturaleza es caótica. Y al final, pues, fusioné, ¿no? Pues estos dos conceptos, lo que es el tema de la gestión emocional, y encontré una oportunidad de crecimiento personal dentro de la práctica del fitness. Y de ahí, fitness emocional.
Fitness emocional. Oye, Alberto, la importancia de la alimentación en la práctica del fitness. ¿Hasta qué punto es importante?
Pues realmente...
Alimentarse bien.
Realmente, mi punto de vista, y creo que el mayoritario a día de hoy, es que es tan importante el llevar una buena alimentación como hacer ejercicio. Creo que ya a día de hoy todo el mundo sabe que si tú terminas de hacer la actividad física y te tomas unas cañas y algún bocadillo,
mal,
realmente es probable que todo ese esfuerzo que has hecho antes no tenga ninguna repercusión, ¿no? Entonces, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú puedes correr todos los días una maratón, pero si luego te comes 4 cajas de donuts, probablemente no consigas adelgazar. Con lo cual, ahí nos estamos dando cuenta de que por mucho ejercicio que tú hagas, si no lo acompañas de una buena alimentación, no terminas de sacarle un rendimiento real al tiempo que inviertes en hacer actividad física.
No, y que en el fondo, a lo mejor, para llegar a un equilibrio emocional hay que combinar, pues eso, ¿no? El ejercicio y también la alimentación, la buena alimentación. Porque, claro... yo he conocido mucha gente que dice, que más 500 calorías, pues me puedo comer 300 ahora tranquilamente.
Claro, yo, a diferencia de lo que habláis vosotros, yo, aun siendo muy gordo, porque yo pesaba 140 kilos, yo hacía mucho deporte. O sea, de hecho, yo cuando más...
Jugabas al rugby, ¿no?
Sí, yo cuando más gordo era, de hecho, era capitán de la selección española sub-18, pero era muy gordo. Entonces, el punto de inflexión...
No eras de los que conseguían los puntos, ¿no? No ibas corriendo...
Bueno, no era, se puede decir que no era el más rápido del equipo, ¿no? Pero... El momento en el que realmente yo digo, o sea, esto hay que cambiarlo, me pasaron una serie de cosas. Pues me dejaron de llevar con la selección, bueno, yo no me encontraba bien físicamente, pero realmente el punto de inflexión fue cuando un amigo mío me enseñó una foto mía y me dijo, mira, este eres tú. Y yo vi la foto y ahí hubo algo en mi cabeza que dijo,
clic,
esto tiene que cambiar. Y por eso yo sí que pienso, o sea, volviendo un poco al tema de Nessie, que es la cabeza lo que hace que tú realmente... hagas, lleves a cabo lo que necesitas o no.
Bueno, lo del fracaso, a ver, ¿cómo gestionamos el fracaso? A ver, o fracasito, quiero decir, porque en esto nos ha pasado a todos.
Sí.
Que decimos, los propósitos de Año Nuevo son la leche, ¿eh? Dejo de fumar, dejo de tal, voy a empezar en el gimnasio, no sé qué. Y al primer fracaso, pues eso, que te tira 2 semanas sin aparecer por el gimnasio, ¿esto cómo hay que gestionarlo?
Hombre, yo pienso que hay que estar siempre dispuesto a fracasar. O sea, cuando una persona inicia una actividad, o sea, cuando hay personas que toleran tan mal el fracaso que prefieren intentarlo.
Sí.
Pero vamos a ver, hay que aprender a fracasar. En la vida también hay que saber fracasar, hay que saber perder, hay que estar dispuesto a todo lo negativo para luego poder darlo todo en lo positivo.
No, me ha gustado que tenías tus tentaciones y aquí...
Yo muchas tentaciones.
No, sí, muchas.
Constantemente. Y... ya he leído algo ahí,
¿no? Sí, sí, no, he leído algo de tus tentaciones. Claro, que uno no podría ser fiel, por ejemplo, si uno... ¿No?
Efectivamente.
Uno dijera, todos los chicos guapos o todas las chicas guapas para mí.
Claro, hombre, al final yo pienso que es que tú puedes llevar tu vida en función a tu parte lógica o en función a tu parte más instintiva. Y entonces a mí una persona que me dice que no se puede resistir a un trozo de chocolate, entonces yo le miro y le digo, entonces eres infiel, ¿no? Por esa misma regla de tres.
Sí, sí, sí.
O sea, si tú tienes la capacidad de, porque tú tienes un acuerdo con una persona de que tú vas a ser capaz de resistirte a ciertas apetencias instintivas... Pues de la misma manera, si tú realmente quieres y estás motivado y estás comprometida contigo o comprometido contigo mismo, pues claro, por supuesto vas a saber decir que no.
Oye, el tema tiempo, que esto es lo que vende mucha gente como excusa. Yo es que curro 12 horas al día y es que no tengo tiempo para hacer ejercicio.
Si contáramos nuestra agenda, ¿eh?
Hombre. A ver.
A ver,
Alberto.
Yo creo que todo esto es buscar algo que se adapte a tu dinámica de vida. Siempre hay algo que se puede hacer. Lo que pasa es que al final lo que generalmente no nos gusta es tener que esforzarnos. O sea, quiero decir que al final muchas veces a la gente le cuesta ir al gimnasio porque dice que no tiene tiempo. Como decías antes, a lo mejor porque hace mal tiempo y tal. Generalmente son excusas, pero siempre puedes buscar algo. Yo creo que estamos en la motivación, ¿no? En el hecho de que digas, igual no es el gimnasio lo que más me gusta, sino a lo mejor me tengo que conformar con una clase colectiva de spinning o de lo que sea, que quizá no me va a dar exactamente el cuerpo que yo quiero, pero por lo menos ya me pone en marcha y quizá luego te lleve a tener otro tipo de planteamientos y objetivos.
Yo estoy aquí repasando que encima es que tiene un cuadernito, ¿eh?
Sí, sí.
De fitness emocional, plan de acción. La primera pregunta es tremenda, ¿eh? ¿Cómo me gustaría verme de aquí a un año?
Bueno, hay que visualizarse, ¿no? Si no tienes claro un objetivo y un sueño que alcanzar, ¿hacia dónde nos encaminamos, no?
Pero que hay que cumplirlo. Quiero decir que es que no te puedes detener en la primera parada.
Bueno, realmente yo creo que para enamorarte del camino, ante todo tienes que estar en el camino, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, evidentemente, como cualquier estilo de vida, vas a tener momentos en los que vas a llevarlo de una manera más flexible y otros momentos en los que a lo mejor vas a estar más estricto. Sí que es cierto que al final esto es una filosofía de vida y que cuando tú aprendes a alimentarte adecuadamente, hablando antes de lo que estaba diciendo Alberto en relación a la alimentación, yo pienso que, estoy segura que los alimentos realmente tienen un componente que a tus emociones les afecta directamente.
Sin duda.
Entonces, es que ya a la bioquímica cerebral es que es directo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú te das cuenta de que tú realmente empiezas a sentirte bien, que energéticamente te encuentras mejor, que estás más positiva, que tienes más buen rollo interno, que encima estás mejor al espejo, pues entonces es que ya las tentaciones son menos tentaciones.
Claro. Oye, estoy viendo aquí comida 1, comida 2, comida 3, comida 4, comida 5, comida 6. ¿Cuántas veces hay que comer al día?
Yo como 6 veces al día.
¿6?
Sí.
A ver, está el desayuno, lo de media mañana, que se llame como se llame, almuerzo,
almuerzo
o tal.
Ejemplo.
Luego comida, mediodía,
sí.
Merienda,
sí.
Cena.
Y luego el post-entreno.
¡Ah, acabáramos! Claro, es que no me salían a mí las cuentas. Digo, 6 comidas.
Pero luego depende también de los horarios de cada uno.
A ver.
Si de repente eres una persona que trabajas por las noches o que te levantas muy pronto porque tienes un turno muy temprano y quizá luego no te acuestes a la misma hora que se acuesta el resto de la gente, pues quizá necesites una comida más. Realmente, muchas veces no está en el número de comidas que tú hagas, sino en lo que tu cuerpo necesita. O sea, realmente, porque hagas 6 comidas o 7 comidas, frente a alguien que haga 5 no significa que tú vayas
¿Pero con 5 estaría bien?
Con 5, a ver, realmente la función de las 5 comidas es que no pases, que no llegues con mucho hambre a la siguiente. O sea, realmente lo que buscas al final es que tu cuerpo esté vamos, esté provisto de todo entre esas horas en las que tú no vas a estar alimentándote.
Y para hacer ejercicio, ¿mejor a diario o días alternos? ¿Cómo lo veis?
Bueno, yo ya me imagino, cada uno tendrá y cada entrenador tendrá sus pautas y sus cosas, ¿no? Y yo entreno normalmente de 5 días a la semana y descanso 2. A veces 4, pero generalmente entreno 5 días.
¿Tiene que estar planificado o debería estar planificado?
Debería, totalmente, totalmente. Yo creo que, tanto la alimentación como el entrenamiento, generalmente el problema no es no dedicarle tiempo muchas veces al entrenamiento o no saber qué es lo que debes comer, sino el orden. O sea, que tú todos los días sepas que a tal hora vas a hacer esta comida, que después de esa comida viene el entrenamiento, que vas a descansar a tal hora, porque en el momento en el que todo es caótico, ya directamente todo pasa a un segundo plano, ¿no?
Me está enseñando aquí Nesita, me está enseñando el organigrama.
Te está estresando, claro, que claro. Sí,
está aquí. No, a mí no me estresa, es peor el horario de este programa, ¿eh? Sí, te lo puedo enseñar, que también es tremendo. Aquí 10 minutos aquí, 10 minutos allá. Está bien, pero es que el orden es muy importante para la mente, ¿eh? Aunque parezca no, lo contrario.
Sobre todo por eso, cuando tú quieres dirigir tu vida en función a lo que te conviene y no en función a lo que te apetece, pues entonces evidentemente lo que hay que coger y hay que organizarse. Entonces tú ya eres, esto hay que hacerlo. No te das permiso siquiera para decir, ¿tengo ganas o no tengo ganas? No, ahí no hay excusas, esto es lo que toca.
Pim, pam, lo que pone el organigrama. Bueno, pues yo os tengo que despedir ahora. Una recomendación para todos los que nos están escuchando, aparte de comprar el libro, Fitness Emocional.
Buen regalo de Reyes.
Sí, además práctico, ¿eh? Porque sí, os puede servir para hacer vuestro plan. Un consejito, ahora que estamos cercanos ya a fechas navideñas.
Mi consejo, generalmente, sobre todo, que todo el mundo cuando empieza ya el año, sobre todo con los nuevos propósitos, es relacionado con lo que hablabais antes del fracaso, intentar siempre pensar en que, a lo mejor pensar en que quieres subir el Everest es mucho, pero siempre puedes dar un paso más. O sea, es decir, siempre, aunque en un momento veas que no das más, si piensas en que el tramo que te queda es muy grande, es duro. Pero si piensas que es un paso más, siempre puedes dar un paso más.
Claro. Claro.
Poquito a poco.
Antes del Everest está Peñalara. Quiero decir que puedes subir a Peñalara primero y luego ya claro, con el frío claro, te vas adaptando.
Claro, poquito a poco.
Poquito a poco. Y eso objetivos es conseguibles, ¿no?
Claro, eso es. Al final, todo lo que sea plantearse algo relativamente utópico te va a llevar a frustración. Y eso es.
Y racionalizar las fuerzas, porque todo el mundo llega el día uno y dice, ¡venga, voy a darlo todo! Y al tercer día estás medio paralítico y dice, ¡esto no es lo mío! Claro, no es lo tuyo porque ha empezado un poco heavy.
Está entonces, claro.
Poquito a poco.
Bueno, pues nada, muchas gracias por estar con nosotros este ratito y gracias. Nada, y hay que cuidarse, todo, mente y cuerpo, todo va junto. Gracias por estar aquí, ¿eh?
Es un placer.
Hasta
gracias
luego.
A vosotros.
Gracias. Onda Madrid. Llega la Navidad a Peugeot en Paseo de La Habana 86. Ven a cantar villancicos con nosotros en nuestro karaoke. Disfruta este sábado 16 de diciembre de una mañana de diversión y sorpresas. Pondremos a la venta coches con descuentos increíbles desde las 10:30 hasta la 1:30.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
Un movimiento de 6 millones de personas celebra la Navidad en Madrid. El movimiento internacional a favor de las cenas de empresa. El movimiento de los que cruzan Madrid de punta a punta para ver a los Reyes Magos. Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
¡Bienvenida a Navidad! En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión y un gran mercadillo navideño y una gran guardería infantil y un gran Papá Noel y unos grandes Reyes Magos y un gran Belén y, por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. ¡Disfrútala!
Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? ¡Si no he dicho nada! ¡Oye, esto está en...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo...
El Mundial de Clubes en Onda Madrid. Siguen estando... esta sintonía la participación del Real Madrid como campeón de la Copa de Europa en el Mundialito de Clubes que se disputa en Emiratos Árabes Unidos. El miércoles, desde las 6:45 de la tarde, retransmisión del partido de los blancos en semifinales. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Las 6:25. En un mes comenzarán las obras para derribar el complejo deportivo que la Comunidad de Madrid autorizó sobre los terrenos del tercer depósito del canal. En septiembre del año pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló el plan especial que la comunidad aprobó para tratar de legalizar este campo de golf de Chamberí. Las asociaciones vecinales que reclamaban este espacio para el distrito esperan que el proyecto que sustituya al golf recoja las necesidades de los 150.000 habitantes en esta parte de Madrid.
Tras 10 años de litigios y 3 sentencias, el tercer depósito del canal Isabel II dejará de ser un complejo de entrenamiento de golf. El Ayuntamiento de Madrid ya ha emitido la licencia para que se pueda llevar a cabo el derribo. Desde febrero estaban cerradas las instalaciones en cumplimiento del fallo judicial. Ahora será el canal el que realice el desmontaje de las estructuras y la reconversión del golf en un parque con pistas deportivas y zonas de recreo. 3 han sido las asociaciones que han empujado para recuperar este espacio: Corazón Verde, El Organillo y Parque Sí en Chamberí. Mercedes Arce, de esta última entidad, cree que de esta manera se cubre una necesidad básica del distrito.
Más agua, más zona verde, más zonas deportivas, o sea, va a ser una cosa, yo creo que Chamberí va a ser estupenda porque es el único parque que tenemos en Chamberí.
Desde las asociaciones advierten que no están en contra del golf, sino del uso casi exclusivo que se dio al suelo.
Hacer una zona de 45.000 metros cuadrados para un deporte que no estamos en contra del golf, pero que ocupa muchísimo espacio, por eso los jueces siempre lo han declarado ilegal, porque ocupa demasiado espacio. Es un deporte que no, además no entra dentro del Plan General de Ordenación Urbana.
El Green Canal Golf de Chamberí fue inaugurado por la entonces presidenta regional Esperanza Aguirre. Recientemente reconocía que las cosas no se hicieron bien.
Puede que esos 9 hoyos ahí no estuvieran bien situados y que había que haber hecho solamente campos de deportes, circuito de atletismo y cancha de prácticas, pero eso tiene arreglo. Lo que ocurre es que la sentencia dice que hay que devolverlo todo al estado original.
La expresidenta negó cualquier conocimiento sobre este proyecto, pero el expresidente Ignacio González, antes de ingresar en prisión, declaraba justo ante el juez lo contrario.
Ya conoció cuál era el proyecto que se iba a hacer encima de la cubierta, claro.
Tras la recuperación del tercer depósito, el canal Isabel II seguirá abriendo al público otros recintos de su propiedad para convertirlos en parques y zonas verdes de Chamberí.
Deporte se practica a cualquier edad, aunque por más que lo intentes no es tan fácil hacer par. La cosa tiene su ritmo.
Bueno, pues a las 6:28 es el momento de repasar los titulares de la prensa digital. Álex González.
Sí, vamos a hacer un repaso de la prensa nacional porque El País abre con declaraciones de Macron. Dice, estamos perdiendo la batalla del cambio climático. Una cumbre sobre el clima en París intentará movilizar financiación pública y privada para frenar el calentamiento global. El Mundo dice, el Tribunal de Cuentas ordena embargar la casa de Artur Mas por su responsabilidad en el 9N. También ha ordenado el embargo de la mitad de un inmueble de OMS y de las fincas de Joana Ortega y de Rigau. ABC dice, muere un hombre tras ser agredido por llevar tirantes con la bandera de España. Un joven le golpeó por la espalda en la cabeza con una vara de hierro el pasado viernes noche en Zaragoza. La Razón dice, Puigdemont correrá el riesgo de ser detenido para ser investido presidente. El cabeza de lista de Junts per Catalunya a las elecciones, Carles Puigdemont, ha considerado este martes que a lo mejor vale la pena ser investido presidente en el Parlamento tras las elecciones si las gana antes de salir y automáticamente ser detenido. Vamos ahora a hacer un repaso de la prensa de Madrid y tenemos a madriddiario.es que abre con Cifuentes lanza a Casado a la alcaldía. Cristina Cifuentes ha señalado este martes que cree que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, le preguntará por su opinión antes de tomar la decisión de quién será el candidato del PP a la alcaldía de la capital de cara a las elecciones de 2019 y ve al vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Casado, como un buen candidato. MadridActual.es dice: el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado convocar una oferta pública de empleo de 23.672 plazas, la mayor convocatoria de empleados públicos de los últimos 16 años, tanto cuantitativamente como cualitativamente. MadridPress.com dice: una mujer de 79 años ha resultado herida grave tras ser atropellada a la altura del número 76 de la calle Rafaela Ibarra, en el distrito de Usera. Y por último, 20 minutos, vacían el lago de la Casa de Campo para limpiarlo y repoblarlo con peces autóctonos. Para la rehabilitación se construirá un muro de granito en gran parte del perímetro del lago y otro estético de hormigón en la zona del embarcadero.
Gracias, Alex. Pues esos son los titulares de la prensa digital. Son las 6:30 y ya pide paso Constantino Pedeñavilla y con permiso.
Con permiso, Constantino Mediavilla.
Constantino Mediavilla, buenas tardes.
Muy buenas tardes, señor Honorato, saludos cordiales.
Qué antiguo eso de saludos cordiales.
Pues fíjate,
¿eh?
Saludos cordiales me lo quité cuando dejó José María García de ¿sí? hablar en la radio. Y luego lo recuperé, porque dije, alguien tiene que rescatar el saludos cordiales. Y me lo quedé, ya está.
Bueno,
pero soy un antiguo.
Es tuyo. Pero hoy no vamos a hablar de cosas antiguas, vamos a hablar de cosas muy actuales, bueno, hoy, ¿no?
Sí, vamos a ponernos en actualidad, además lo vamos a hacer con gente muy joven, ya lo veréis. Está con nosotros, además es la primera vez que nos acompaña el señor Ongil, que es diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid,
por favor, estrena, ¿no?
Muchas comisiones, pues la primera vez que nos ha acompañado, sí. Miguel, bienvenido.
Muchas gracias.
Y buenas tardes. Con el señor Honorato, además, que para hablar de música yo creo que vais a coincidir luego los gustos musicales. Sí. Luego me lo dices. Y al señor Reyero, que es un clásico, que nos ha acompañado, digo, en alguna ocasión más, que es diputado.
Primer zasca de la tarde.
De Ciudadanos en la Asamblea de Madrid y que seguro que recuerda también él. Saludos cordiales, señor Reyero.
Exactamente, somos de la misma quinta.
Saludos cordiales. Estamos ahí 61-62, yo creo. Estamos ahí, ¿ves? Pues mira, más o menos, cosechando. Bueno, como llevamos varios zascas esta semana con el tema de Renfe, de los cercanías, y de qué está pasando, dijimos en Madrid Diario, ¿por qué no llamamos a la fuente y le preguntamos qué está pasando realmente, ¿no? Bueno, tan es así que a estas horas la consejera del ramo, la consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid, está reunida con uno de los altísimos responsables del Ministerio de Fomento, precisamente para preguntar eso, ¿qué pasa? Y nos hemos encontrado con que lo que pasa, nos dan el dato oficial en Renfe, es que el 96,3% de los trenes de cercanías llegan puntuales. Datos hasta octubre, acumulados de todo el año, coinciden casualmente con los datos de 2016. Pero claro, nosotros cada día lo que decíamos es avería la estación de Sol, avería la C3, avería la C4, nos íbamos al Twitter, nos encontrábamos con muchísima gente diciendo hay retrasos de 20 minutos, de media hora, de tres cuartos de hora. Mi pregunta es, ¿por qué no coincide siempre esa sensación de, en este caso, averías, retrasos, etcétera, con los datos oficiales que después se proporcionan? Ahora vemos en qué consisten los datos, ¿no? Pero ¿por qué a veces excede mucho, exageramos los ciudadanos? ¿Realmente nos parece que un servicio que funciona aceptablemente bien cuando tiene un problema, desmesuramos la repercusión? ¿Hay que pedir más inversiones? ¿Hay que reclamar, como Cifuentes, una entrevista urgente con el ministro? He hecho 15 preguntas, espero que me contesten al menos a una, señor Reyero.
Es que yo creo que lo que comentas al final, si alguien dijo eso de las estadísticas, esconden pues muchas veces muchas mentiras, ¿no? Y lo que has comentado creo que es decir que durante todo este año hasta octubre,
¿sí?,
pues que coinciden con los datos del año pasado, octubre. Yo creo que las medias de tanto tiempo pues normalmente tienden a coincidir. Yo creo que lo que estamos viviendo es un tema puntual que ha ocurrido pues en el último mes y que, bueno, pues hasta ahora no tenemos datos, pero ahí la percepción del usuario es que está habiendo problemas serios en cercanías. Y yo creo que eso, no sé de qué manera, estoy convencido que cercanías puede facilitar ese dato concreto, y yo creo que se parecería mucho más a la impresión que tiene la gente, porque yo creo que es una realidad. O sea, la gente no se inventa las cosas, y cuando se queja de que no funciona un determinado servicio es porque ese servicio no funciona. Y de hecho, si hay una reunión es precisamente porque hay que poner solución a un problema como este.
El dato concreto que le hemos hemos pedido también de incidentes, es un dato que todavía no dan. Es decir, que tienen que analizarlo, que tienen que valorarlo, pero sí a veces nos dan un global de las causas. Perdón, don Miguel.
En realidad la respuesta no es muy diferente. Es decir, claro que se pueden torturar los números hasta que salgan bien. Claro,
hasta que
hay
sangren.
Claro que hay números que no capturan otras realidades. El número de incidencias aquí sí que sería fundamental. Y la verdad es que no tenemos los datos. Nosotros por nuestro lado sí que hemos detectado un nivel de infrainversión importante y estamos tratando de calcularlo. Mejor que dar una cifra medio que no pueda sostener ahora mismo, creo que es mejor decir que la calcularemos. Y sí que dentro de estas percepciones, la percepción es que, claro, invertir para inaugurar una nueva estación, una nueva línea, pues tiene un atractivo político que no tiene el gastarse el dinero cada año en el mantenimiento. Y tenemos fundadas sospechas de que se ha estado invirtiendo durante los últimos años y no se ha recuperado ese nivel. Y eso afecta tanto a las infraestructuras, a los trenes, y son precisamente este tipo de problemas los que parecen que están detrás de este tipo de incidencias. Puede hacer un discurso mucho más inflamatoria, o sea, un poco más ardiente, pero me gustaría que tuviéramos datos. Y es un problema recurrente, también hay que decirlo, la falta de datos y la falta de información.
Periodismo de datos. Yo digo el dato y el dato, por lo tanto, en fin, yo no lo pongo en duda, ni mucho menos, ni se me ocurre. Es el dato que da la operadora, que da Renfe, ¿no? Y que habla de ese 96,3% de índice de puntualidad. Como bien decía Reyero, la estadística invita a comerse un pollo o dos, pero aquel que no come pollo, pues no se come ninguno. Bueno, en este caso la estadística permite jugar con eso. Pero cuando le preguntamos por qué esa impuntualidad cuando se produce en ese porcentaje, hay tres causas. La avería es una que es la primera. Las infraestructuras a las que se refería un Gil, es decir, pero eso es responsabilidad de Adif, con lo cual aquí Renfe, la operadora, dice, bueno, eso es Adif. Y las ajenas, y es verdad que se producen, y muchas veces, arrollamientos, sabotajes determinados en un momento dado, pues porque se obstruye una vía o una catenaria o alguna cosa de estas.
¿En qué porcentaje?
¿No? En ese orden que les estoy refiriendo, ¿no? Que no se me ocurren otros.
Es que la tercera categoría igual es el 0,2%. Sí, sí. También sería importante saber esos datos, ¿no?
Sí, sí, pero digo en ese orden, pero desde luego cualquiera de ellos provoca que cuando se constipa la C3... inmediatamente se acatarra todo Madrid, ¿eh? Estas cosas son así, claro. Y hay que contarlas así, ¿no? Entonces yo lo que digo es desde la política, es decir, ustedes, que es el papel que les corresponde jugar esta tarde aquí, ¿qué pueden hacer? ¿Qué enmiendas pueden plantear? ¿A quién se dirigen? ¿Qué hacen? Cuando ven que la sociedad lo que demanda es puntualidad.
Claro, yo creo que las razones que has comentado son razones clásicas. Cuando hay problemas son las averías, que son pues normalmente consecuencia del mantenimiento. Yo creo que ahí en ese sentido pues se pueden hacer más inversiones en el mantenimiento de los trenes, ¿eh? Creo que por ahí puede venir gran parte de los problemas, ¿no? El problema es que las competencias, en nuestro caso, no son competencias de la Comunidad de Madrid, sino que son competencias nacionales, tanto Renfe como Adif, por lo tanto, ahí hay que actuar. Yo creo que hay que actuar en las infraestructuras, que es verdad que son unas infraestructuras en muchos casos ya antiguas y que necesitan, bueno, pues también un mantenimiento de las máquinas. El sabotaje, yo creo que a veces es casi una anécdota. Y cuando han ocurrido problemas en el metro, pues siempre se han encontrado la excusa de que era el sabotaje, cuando luego se ha demostrado que eso no era cierto, o era mínimo lo que se producía.
Sí, sí, pero que está ahí entre las causas. Como están los arrollamientos, Miguel, y es verdad que muchas veces no se habla de qué es lo que pasa, sí. Y hay como una especie de código
en el que no se cuenta.
No se cuenta, simplemente ha habido un arrollamiento y punto y final y se acabó.
En absoluto dudo que esas cosas pasen, pero también esos porcentajes de los
pasan
que hablamos
con demasiada frecuencia, lamentablemente.
Sí, sí, pues me gustaría también tener estos datos. Me he quedado con la frase esa que has dicho, que la mayor preocupación es la puntualidad. Y ojalá estuviéramos en ese nivel, pero me parece que hay mucha gente que su mayor preocupación es saber si al día siguiente va a poder o no llegar al trabajo o a la universidad.
Pero eso es un poco puntualidad.
O a donde sea.
Puntualidad del tren, ¿eh? Yo me refería a la puntualidad de llegada a la estación.
Ya, pero cuando dices se corta toda la C3, ya no es un problema de puntualidad, es saber cómo leches llego a donde tengo que llegar ese día, ¿no? Y es ese nivel de incertidumbre que es tan fundamental en la movilidad de los madrileños, de cualquiera, ya sea estudiante, trabajador, etcétera, que es algo que un buen gobierno y un buen gestor debería disipar sí o sí. Y luego ya las filigranas, en ese nivel, lamentablemente tenemos que partir de ese nivel, ya es que todos los días llegan todos los trenes puntuales y perfectos. Pero ya el saber que al día siguiente puedes ir al trabajo ya sería una mejora y un alivio para muchísima gente.
Ya que estamos en el tren, no nos bajemos. Les voy a preguntar por el metro. Es decir, ¿están orgullosos de nuestro metro, del metro que tenemos en una comunidad como la Comunidad de Madrid, donde dicen que se miran muchos países del mundo, ¿no? Incluso vienen a verlo y en algún caso lo replican.
Eso es algo que es uno de los clásicos en la Asamblea, hablarnos de las maravillas del Metro de Madrid y la comparación con otros metros del mundo. Para nosotros el gran problema, además, que es muy de actualidad ahora relacionado con el metro, es la cuestión de la accesibilidad. Porque, bueno, siempre queremos recordar que ha entrado en vigor una ley que lleva ya muchos años promulgada, pero que fue efectiva el día 4 de diciembre, que es garantizar la accesibilidad de muchas cosas, entre ellas el transporte. Y todavía hay muchas estaciones de metro que no son accesibles. Creo que en torno a 100 estaciones de metro no son accesibles. Yo creo que en ese sentido hay que hacer un esfuerzo indudable y un esfuerzo que no se consigue de hoy para mañana, sino que es de años, de conseguir que al final pues que se traduzca en la igualdad de todos los madrileños, tengan una discapacidad, movilidad reducida o tengan cualquier problema, que puedan ir de su casa a cualquier sitio sin ningún problema.
Señor Gil.
Con respecto a la accesibilidad, creo recordar y de cabeza que hemos metido una enmienda de 30 millones para precisamente mejorar la accesibilidad. Creo que estamos, por lo menos la oposición o los tres partidos que no están en el gobierno, creo que estamos sensibilizados y vamos un poco en esa línea, pero realmente no terminan de ocurrir esos cambios, ¿no? Hay otra parte del metro que a mí me parece fundamental y es cómo encaja el metro más allá de la ciudad de Madrid en toda la comunidad como un eje vertebrador y lo necesario que es el fomentar el transporte público, sobre todo en episodios como los que estamos teniendo de alta contaminación, en este caso, bueno, la sequía que estamos pasando lo sabe todo el mundo, y la falta de acción en la comunidad y a veces medidas contradictorias simplemente para hacer oposición política al ayuntamiento en momentos clave, que sabemos que es más necesario un refuerzo en la movilidad y en particular el metro como el sistema de transporte favorito y más utilizado por todos los madrileños, y sin embargo se pueden hacer refuerzos para el Black Friday y sin embargo no está la señora Cifuentes dispuesta a aumentar el metro cuando hay episodios de contaminación. Y creo que es un problema importante que los madrileños están entendiendo mejor en cuanto a que la contaminación afecta seriamente a su salud, ¿no?
Bueno, yo no quería meter más carne en el asador, pero ya ha habido una avería en metro, ¿eh? En la línea 9.
Sí, sí.
Y en fin,
hasta mañana.
Ha habido algunas personas que llamaban a la radio y juraban en arameo, que esto suele pasar.
El Twitter me está jurando sí. A mí ahora también en arameo. Me dice, señor de Ciudadanos, es usted, el señor Reyero. Dice, pues aproveche también y meto otra enmienda para la accesibilidad. ¿Hay alguna, está contemplado en
nosotros
los presupuestos?
Hemos presentado una enmienda, en este caso de 5 millones de euros. A lo mejor muchas veces el tener un acuerdo con el gobierno pues nos hace ser más realistas a la hora de plantear enmiendas, pero nos preocupa la accesibilidad y hemos metido esta enmienda.
Bueno, yo no tengo enmienda, pero tengo publicidad. Vaya, que tenemos que escuchar. Venga.
Dele.
Onda Madrid.
Llega la Navidad a Peugeot en Paseo de La Habana 86. Ven a cantar villancicos con nosotros en nuestro karaoke. Disfruta este sábado 16 de diciembre de una mañana de diversión y sorpresas. Pondremos a la venta coches con descuentos increíbles desde las 10:30 hasta la 1:30.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas todo concentrado en un solo sitio?
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Melchor, esta carta es tuya.
Gracias, Rey. A ver, querido Melchor, este año he sido bueno.
ahora, ajá, el regalo de Ford.
Déjame adivinar, también quiere un Ford con motor EcoBoost, asistente de arranque en pendiente y el sistema de conectividad SIM, ¿verdad?
Este año no hará falta que le pidas el regalo a los Reyes Magos, porque ya te lo trae Ford. Hasta 5.000 euros de regalo y el mejor equipamiento. Esta Navidad te lo mereces. Financiando con FCE Bank, condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid, cumplimos tus sueños.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? ¡Si no he dicho nada! ¡Oye, esto es
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo...
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Con permiso, Constantino Mediavilla, no has puesto música todavía, ¿eh?
No, pero la pongo
ya,
a la misma.
Ya te digo que...
No, porque mire, ha dicho Reyero tres veces... Dos veces. No quiero mentir, estamos hoy objetivos y con periodismo. Ha dicho dos veces clásico. Y yo he dicho clásico también con el saludos cordiales una vez. Así que aquí tiene usted un clásico.
A ver...
clásico Reyero que quiere escucharlo sin los cascos. Dice, lo voy a escuchar sin cascos y voy a saber de qué hablamos. A ver, súbeselo a ver si adivina quién es este grupo. Se lo voy a poner difícil, Reyero. Se lo voy a preguntar a Ongil, que del 62 nada, ¿eh? Desde el 70 y muchos, y, pero, si no del 80, ¿no?
No, del 70 y muchos.
70 y muchos, 70 y muchos. ¿Qué es esto que suena? Ya, nos ha jorobado, pero es que hay que estar a las duras y a las maduras. Venga, no lo diga. Ahora vamos a poner al señor, no diga usted nada, Reyero. Vamos a poner a Reyero en el mismo apuro, es decir, le vamos a poner el tema que ha seleccionado, bueno, que he seleccionado yo, pero para un Gil.
A ver. Internacional, golpeando fuerte hasta darle muerte al capital. Cruzamos el charco, volando en la pista, con el ramas hardcore y antiimperialista. Cada vez más artistas. Qué mala leche tienes, Constant, ¿eh?
Esto es muerte al capital, Reyero. Cantado por... No vale decir Karl Marx. Ya lo sabes, sí, pues se la venga, dígalo, que se la sopla.
La insurgencia, ¿no?
Dice la insurgencia o los insurgentes o los...
Bueno, los primeros eran los secretos, ¿eh? Los hermanos Urquijo, ya
sí,
te...
Sí,
eso lo sabía.
Sí,
eso lo sabía.
Debería saber, sí. Lo de la insurgencia que quería explicar. Sí, sí, sí. Que
muerte al capital.
Lo he elegido. No, y no sé ni siquiera por el contenido. Me parece que este contenido, o ideológicamente, si está en el extremo contrario, no creo que se tenga que juzgar como está pasando ahí y se está sentenciando a gente por leyes antiterroristas, a gente que no es terrorista. Y eso hay que decirlo, estos son unos chavalines, muchos menores de edad, que se hicieron un canal de YouTube y que empezaron a compartir canciones. Y de repente llega el juez y le pone 2 años y un día para que no se puedan librar de la cárcel, simplemente por hacer pues canciones de lo que tienen que hacer la juventud tan joven y tal, rebeldes, rebelarse, cuestionar las cosas, preguntarse cómo se puede mejorar esta sociedad y muchas cosas. Puede ser, yo creo, mira, me decías de qué año soy.
Yo decía de finales del 70 y mucho.
Yo soy del 79, en los 80 y en los 90 creo que hay miles de ejemplos de grupos que hemos escuchado todos en algún momento que eran igual o bastante más duros que estos. Estamos llegando a un punto donde típico podía hacer en el año 78 un chiste sobre Carrero Blanco y a día de hoy te puede llevar a la cárcel. Sí. Y creo que es importante que no perdamos conciencia de esas cosas, y yo en la medida que puedo pues intento denunciarlo en días como hoy o en cuando esté por ahí.
Pues fíjate, por un lado la insurgencia y por otro los secretos. Y si me voy a las películas, lo digo, pues los dos son diputados, los dos están en la asamblea, los dos están trabajando todos los días, los dos están trabajando por los madrileños, entiendo. Les pregunto, vale, ¿y cuál es su película o favorita o la que últimamente más les ha marcado o no sé qué? Y entonces busco una banda sonora y se la pongo al señor Reyero.
Uh-huh. A ver.
A ver si sabe cuál es. No es fácil, ¿eh? Porque esta es una banda sonora que igual si no la ha visto 2-3 veces... ¿Este pianillo ya le va sonando? ¿Reyero? ¿Puede ser, fuera de España?
Eso parece, sí, sí. Estados Unidos.
¿Qué película es?
American Beauty.
Es.
¡Ole!
Es American Beauty.
¿Qué yo creo que la hubiese acertado yo también.
Sí, sí, no, es que este inicio que para a muchos deja indiferente, a mí me parece que tiene una fuerza.
Uh-huh. Creo que esta película además es como, ahí es muy visual, ¿no? Sí. Ahí hay ciertas escenas, la que está cayendo los pétalos, claro, de flores, claro, y tal, sí, que están también
esa asociadas. No nos olvidamos ninguno, yo creo, ¿eh? Claro. Estamos aquí.
Claro, y, pero la canción es parte de ese recuerdo que creo que nos queda a todos dentro, ¿no? Y creo que era un poco más fácil de reconocer.
Oiga, con este piano, Reyero, dígame una cosa. Los presupuestos están hechos, ¿no? Los de la comunidad. O sea, el Partido Popular lo saca adelante con el apoyo de Ciudadanos.
Nosotros nos hemos comprometido a que los presupuestos saldrán adelante, pero no están terminados. Ya hay una serie de flecos, hay una serie de enmiendas que hemos presentado nosotros, enmiendas que ha presentado la oposición y enmiendas que ha presentado el Partido Popular. Y ahora lo que tenemos es que llegar a un acuerdo sobre esas enmiendas y al final llegar a un acuerdo final. Nuestro objetivo es que haya presupuestos para la Comunidad de Madrid en el año 2018. Lo contrario sería un fracaso.
Bueno, hay que presentar las enmiendas, hay que discutirlas y hay que votarlas.
Y, por cierto, las enmiendas hay que presentarlas a tiempo. Y no 23 minutos tarde como lo ha pasado a Ciudadanos, que lo siento, hay que recordarlo.
Pero qué
hay...
pejigoso está.
No, creo que
va a ser del 79.
Creo que hay que recordarlo por igual también es un tema, fíjate, de percepción, pero que también me gustaría explicar a los madrileños.
Diga.
Yo creo que tenemos grandes activistas que conocen muy bien los temas, por algunos educación, a veces sanidad, y hay un run-run demasiado constante cada vez que llega a Ciudadanos que dice, bueno, no tenéis ni idea, soy aquí los perros flautas, tal, 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 y que no sabemos hacer las cosas con rigor y no sé qué. Entonces resulta que este año, en la ley más importante del año, llegan las enmiendas de Ciudadanos 23 minutos tarde, y a pesar de que no hay ningún pie en el reglamento a aceptárselo, nosotros hemos sido los primeros que hemos dicho no vamos a discutir el reglamento sin uno de los grupos y vamos a aceptarlo y tal, pero hay, también el trasfondo de esto a mí me chirría un poco, y es que decir, no, es que lo mandamos en la valija interna y tal. Es el único grupo, creo, que lo hace por ese sistema, porque lo tenemos en la planta baja, llegas al registro y todo el mundo lo hacemos constantemente. Y yo lo que he echado de menos es una petición de perdón un poco de Ciudadanos hacia esos trabajadores de la Asamblea que luego se han sentido muy insultados porque se les ha echado la culpa a ellos de lo que no ha hecho Ciudadanos.
Tenemos 8 minutos para llegar a las 7, pero Reyero, perdón, disculpas, ¿por qué se presenta tarde? ¿Es un problema de valija?
Bueno, nosotros, yo creo que es que todo lo que nos ha contado Miguel Ongil, habla de que si les consideramos...
Yo lo sabía, ¿eh?
No, son aquí historias, pues son fantasías animadas de la gente de Podemos. Yo nunca les he llamado ni perroflautas, ni que no trabajen, ni nada de eso. Y yo creo que en ese sentido,
Zafra,
lo que sí. Nosotros es...
Zafra sí que nos dijo que bueno, no,
yo no sé, yo no sé, yo digo que yo nunca he llamado a perroflautas y me parece que yo no he venido a política precisamente para faltar a nadie. Y yo creo que al respecto nosotros hemos reconocido que el error era nuestro, solo nuestro, que las circunstancias se celebraron de una determinada manera, que también hemos explicado. No uh-huh. hemos echado la culpa para nada a ningún trabajador de la Asamblea, y eso no es cierto. Y a partir de ahí, la mesa pues ha aceptado esas enmiendas que se tramiten. Como ha ocurrido, Miguel, aquí, en el Senado, en el Congreso, y ha sido algo habitual. O sea, tampoco es ninguna cosa es especial. A lo mejor es que os sorprende que en algún caso... Nosotros somos humanos y cometemos errores. A lo mejor cometemos menos errores que otros y por eso mismo pues parece que es más noticia. Pero vamos, a partir de ahí no tengo nada.
¿Quién me iba a decir a mí?
Que acabas de tener la razón con esa última frase. Gracias.
¿Quién me iba a decir a mí que empezábamos hablando de la puntualidad de Renfe en 96? Y vamos a hablar ahora de la puntualidad de Ciudadanos a la hora de presentar enmiendas, precisamente, a la ley, al proyecto de presupuestos, la ley más importante, decía Ongil, del próximo año. Bueno, le hemos pedido película. Ya ven ustedes que no coinciden los clásicos con los menos clásicos. Ya verán por qué.
Y en la reunión esa que mantuvo usted en el despacho del señor Mariano Rajoy, ¿qué tipo de ayuda le pidió al señor Rajoy?
Yo no le pedí ninguna ayuda. Yo exclusivamente le dije que la señora de Cospedal dejase de intoxicar en la prensa contra mí. ¿Qué ayuda me podía ofrecer el señor Rajoy, que no era presidente del gobierno siquiera en aquel momento?
Fíjate. Darme cariño. ¿Qué película es, don Gil? Se baja el telón.
Ve.
¿Ve de qué?
Entre comillas, de Bárcenas.
¿Ve de qué? ¿Ve de Bárcenas? ¿No estará usted, no habrá puesto usted esta hoy porque el viernes tiene usted que interrogar
en, absoluto,
en la comisión de investigación? No, se ponga colorado. No, digo, no habrá puesto usted esta... Porque, claro, yo caigo en la trampa con una facilidad y me dice, con B de Bárcenas. Yo, venga, pues con B de Bárcenas. Y luego digo, espérate, que es que el viernes en la comisión anticorrupción de la Asamblea de Madrid, ¿no? Precisamente... A usted le va a tocar nada más y nada menos que interrogar a Alberto Urdiallo, sí. Presidente de la Comunidad de Madrid.
Sí, creo que es un poco de formación profesional, cada uno no lo llevamos a...
He caído en la trampa, ¿eh?
Sí, pero al mismo tiempo creo, antes de entrar con Gallardón, creo que también en estos últimos meses que hemos visto temas tan graves como los que se están juzgando al Partido Popular, que el Partido Popular ya, además de imputado, ya pasa a la siguiente fase, ya como el primer partido procesado de la historia, y lo poco que ha marcado la actualidad política en estos momentos. Quizá para alguna...
Quizá Cataluña esté ocupando grandes espacios.
Y quizá no interesaba del todo que se pudiera resolver Cataluña, porque cuanto más ruido, menos se hablaba de este tipo de cosas, ¿no? Y sobre el caso de Gallardón...
Sí, el viernes.
Gallardón, al final, para decirlo... Claramente, sin su firma, el canal nunca podía haber comprado compañías en Latinoamérica. A partir de ahí pasaron un montón de cosas. Se haya hinchado el precio de compra para luego repartírselo, pero en cualquier caso lo que sí hizo el llegar a Latinoamérica es abrir todas las posibilidades para que luego pasara todo lo que estamos conociendo. Y esto se hacía a través de todo lo que es una estructura de compañías pantalla, porque es que no hay otra forma de hablarlo. Del canal colgaba otra compañía, cada vez compraba una compañía en Colombia, pero el pago se hizo a otra compañía en Panamá, que a su vez tenía dos compañías dentro, de las que colgaban otras compañías, etcétera, etcétera. Y esto tenía principalmente un solo motivo, y es, por un lado, hacer de cortafuegos. Para que, por un lado, ni se hubiera control público, ni de diputados, ni de la fiscalía, ni la Cámara de Cuentas hacia abajo, y ni tampoco la oposición, y para que lo que pasara hacia arriba no se pudiera achacar esa responsabilidad política a los últimos responsables, que son los que cambiaron el boletín oficial para que todas estas cosas fueran posibles.
Reyero, es uno de esos días, entre comillas, grandes, ¿no?, de la Asamblea de Madrid, los que se llena aquello de medios de comunicación, de cámaras, de las televisiones nacionales, que no son las habituales, las que cubren, en fin, que... se abren informativos porque la presencia, evidentemente, además de otros implicados, con presuntos implicados que comparecen, ¿no?, como el caso de Pedro Calvo, creo recordar, de Juan Bravo, del propio señor Olmos, ¿no?, que estaba también o que también declara el próximo jueves. Digo, es uno de esos días en los que, parlamentariamente hablando, la actividad es, en fin, de primer nivel, ¿no?
Sí, pero yo cuando dices día grande, yo casi me diría que es un...
En el fondo, lo he entrecomillado.
Sí, en el fondo es un día pequeño, porque es triste que al final los medios, y es cierto que la actividad de periodistas y demás es tremenda ese día, y seguro que este viernes con la presencia de Gallardón va a ser tremenda, pero que cuando se hablan de otras cosas que son más importantes para los ciudadanos, yo llevo los temas de políticas sociales, pues no tienen en absoluto esa expectación, ¿no? Pero es verdad que los medios van a estar muy pendientes, seguro que los telediarios del mediodía van a entrar con las imágenes de Gallardón y vamos a tener, bueno, pues mucho... te van a haber muchas intervenciones de los portavoces.
Miguel, ¿no?, va a ser el día de Miguel.
Miguel va a salir.
¿Va a ser usted muy duro, señor Ongil, o no?
No, yo trato de ser justo y de ser y de tener información contrastada. Creo que parece como muy divertido, ¿no? Llegas ahí y...
No, a mí no me parece nada divertido, Vamos, no me pongo en su piel.
Sí, no, quiero decir que, joder, por fin le puedes decir a la cara al señor Gallardón lo que pasaba muchos años y parece que es solamente divertido, pero al final te das cuenta que cada palabra que pronuncias va a estar mirada con lupa, no podemos hacer... acusaciones así a lo loco y cosas que no puedas sostener. Y creo que eso también nos obliga a un trabajo mucho más concienzudo de coger los datos en un entorno en el que no se nos da ninguno, porque te tengo que recordar también que hemos tenido que plantear un recurso al Tribunal Superior de Justicia porque la señora Cifuentes no nos da cosas tan básicas como las actas de lo que se discutió en el canal durante todos estos años, ¿no?
Será el viernes, pero Carlos, parecía que teníamos que hacer un avance obligado, aprovechando que
has hecho un tráiler en realidad.
Hemos hecho un programa de película.
Bond.
Nunca mejor dicho. De Bond. La B puede ser de Bond. De James Bond.
Bueno, pues el estreno de Miguel Ángel está bien, ¿no?
Espero que os haya gustado.
Bueno, veremos qué pasa después, ¿eh? Sí. Porque ya hemos puesto la música, ha hecho caer en la trampa ahí con el bar.
Bueno, Alberto Reyero está en su línea, ¿eh? Prudente y en su línea.
Somos unos clásicos.
Usted no, usted ya mañana si acaso vuelve, ¿no?
Yo mañana traeré cosas nuevas.
Venga, pues hasta mañana.
Hasta mañana.
Son las 7.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Importante reunión esta tarde entre el Ministerio de Fomento y el Gobierno regional sobre los problemas de la red de cercanías. La Comunidad de Madrid quiere trasladar al Gobierno que los fallos que está viendo últimamente no son un problema puntual. Averías que están provocando numerosos retrasos a los usuarios. Ángel Garrido, portavoz del Ejecutivo madrileño.
Para nosotros, obviamente, que las cercanías funcionen de un modo correcto es esencial, complementa la oferta de transporte público muy importante de la Comunidad de Madrid y, por tanto, vamos con intención, en primer lugar, de saber exactamente cuál es la situación, lógicamente también la de ser reivindicativos en que cercanías funcione como merece el conjunto de la oferta de transporte público, como merece los madrileños.
El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, espera que de esta reunión salgan nuevas inversiones en cercanías.
Entre lo que vemos y lo que además nos dicen, sabemos que hay muchas escaleras automáticas sin funcionar desde hace largo tiempo. Para no dar nuevamente aquí una recopilación, lo que sí podemos hacer, pues ¿qué podemos esperar de la reunión de hoy? Pues podemos esperar que se garantice una inversión en los próximos presupuestos generales del Estado sobre el servicio de cercanías.
Pues antes de esta reunión, en el Senado, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha hablado sobre otra infraestructura. Ha dicho que el futuro carril Busbao en la A2 aumentará un 15% el uso del transporte público y reducirá el tiempo de trayecto de 40 a 25 minutos.
Un sistema IETS que se va a disponer en el propio tronco de la A2 y en las incorporaciones a lo que es la autovía, a través de la utilización de una serie de dispositivos de señalización variable que indiquen a los usuarios en tiempo real, las restricciones que se imponen al uso del carril izquierdo.
El Ayuntamiento de Guadarrama ha dado luz verde a la propuesta de ampliar la reserva de la biosfera de la Cuenca Alta del Manzanares. Pilar Rivera.
Arranca ahora un proceso que pasará por la Comunidad de Madrid y que en septiembre de 2018 aprobará el Ministerio. Este dará traslado a la UNESCO, organismo encargado de decidir si en 2019 Guadarrama se suma a los territorios incluidos en la Reserva de la Biosfera. Miguel Ángel Sanz es el concejal de Medio Ambiente guadarrameño.
La repercusión a día de hoy estamos expectantes, ¿no? Porque requiere un desarrollo y una serie de actividades que principalmente entendemos que la va a tener que desarrollar el propio municipio, aprovechando esa catalogación como reserva de la biosfera para potenciar al mismo tiempo el municipio en todo lo que concierne al medio ambiente, entrada al Parque Nacional del Guadarrama y además con todas las actividades y todas las propuestas que tenemos desde el propio ayuntamiento.
La pretensión es hacer del medio ambiente una parte esencial de la oferta turística del ayuntamiento.
Es nuestro activo principal, lo debemos de cuidar y todas estas iniciativas de preparque, parque nacional, reserva de la biosfera, red Natura, estamos a favor y lo único que debemos de intentar es aprovecharlo en beneficio de todos los vecinos, pues tratando de realizar actividades y coger todo lo que esté en nuestra mano que venga del medio ambiente.
Guadarrama tiene ya un 82% de su término municipal protegido.
El presidente de Aragón, Javier Lambán, pedirá responsabilidades por la pérdida de 3 de las obras de arte de Sigena que deberían haber regresado al monasterio ostense desde Cataluña. Ahora ya están recuperadas, han vuelto a su lugar de origen, pero además algunas de las que sí llegaron al monasterio podrían haber sufrido daños importantes.
Visto lo visto, lecciones en cuanto a conservación de patrimonio de los conservadores de Cataluña, no podemos aceptar absolutamente ninguna. A nosotros, desde luego, con nuestro patrimonio, no nos ha ocurrido lo que le ha ocurrido a buena parte de las piezas que hemos recuperado, que las hemos recuperado en un estado bastante lamentable, y desde luego no nos suele ocurrir que se nos pierdan piezas por el camino.
Una última cosa, esta tarde hemos conocido que el Tribunal de Cuentas ha ordenado el embargo preventivo de la vivienda que el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, puso para cubrir la fianza de más de 5 millones de euros que se le impuso por el gasto de dinero público en la consulta del 9N del año 2014.
Onda Madrid, el tráfico.
Revisamos el estado de las carreteras. DGT Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora se acaba de producir un accidente en la 4 a la altura de Getafe que genera 6 kilómetros de retenciones hacia Córdoba. Tengan mucha precaución si van a circular por esta carretera. Tráfico intenso además en las salidas de Madrid, en la 2 a su paso por Alcalá de Henares, en la 3 en Rivas hacia Madrid, en la 4 en el acceso a la M40 y en San Cristóbal de los Ángeles, en la 5 a su paso por Móstoles y Alcorcón y en la 42 en Torrejón de la Calzada. Dificultades además en las entradas a Madrid, en la 1 hasta Nudo Manoteras, en la 2 en su confluencia con la M30, en Canillejas y Torrejón de Ardoz, en la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. Circulación densa en varias vías en ambos sentidos, es el caso de la 1 en Alcobendas, la 4 en Pinto, la 6 desde el Plantío hasta Las Rozas y la M50 a la altura de Majadahonda. En esta misma vía encontramos tráfico denso en Boadilla del Monte hacia la 5. Complicaciones además en la M40 en varios tramos, entre Coslada y Vicálvaro sentido a 3, desde Carabanchel Alto hasta Alcorcón hacia la 5, entre Hortaleza y Recintos Feriales dirección a 2, desde Leganés hasta Mercamadrid sentido A3 y desde Mercamadrid hasta Villaverde hacia la A42. Por último, retenciones en la M503 en Pozuelo, dirección a la M40.
De momento es todo. Tendrán estas y otras noticias en el informativo 20 horas.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, las 7 y 6 minutos. Estamos en la última hora de Madrid Directo y, bueno, tenemos que saber cómo vamos a tener el tiempo mañana. Por eso está, como siempre, Ainhoa González. Hola, Ainhoa, buenas tardes.
Buenas tardes, aquí al pie del cañón.
El ambiente en el estudio está cargadito, ¿no?
Está muy cargado. Parece, no sé, ayer pasó Ana, la borrasca, ¿quién habrá pasado?
Ozono troposférico.
Efectivamente.
El espontáneo es Miguel Ángel.
Han echado Almodóvar. Un
spray. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, ¿qué vamos a tener mañana? ¿Frío, no? Para empezar.
Mañana vamos a tener un miércoles.
Miércoles, frío. Frío, ¿no?
Bueno, no, va a ser como hoy. Si las temperaturas es que prácticamente no se van a mover. Esta noche vamos a volver a tener heladas débiles en algunos puntos, un poquito más intensas en los valles de la sierra. En la capital pues estaremos ahí rondando los 0 grados o ligeramente por encima o un pelín por debajo, pero los registros ya te digo que van a ser prácticamente los mismos de anoche. Y en cuanto a las temperaturas diurnas, mañana también vamos a tener máximas pues entre los 9 y los 11 grados como mucho. En la sierra suben, es donde más se va a notar una ligera subida de las temperaturas mañana. Hoy han tenido valores que se han quedado en general pues como mucho en el entorno de los 5 grados. Mañana suben un poco más, estarán con máximas de 7, 8 grados. Va a estar muy parejo mañana el registro térmico en zonas de la sierra que en el resto de la comunidad. Y lo que vamos a tener mañana es un poco más de nubosidad, sobre todo de cara a la tarde empiezan a entrar nubes desde el noroeste, a lo mejor se quedan un poco más ancladas, más compactas en la sierra, pero son nubes que no nos van a dejar precipitación.
¿Ah, no?
No, pero ayer ya os dije, bueno, le dije a Nieves, que no guardara, sí, efectivamente, sí. Estabais todos,
sí.
Que no guardara el paraguas del todo, porque a lo mejor el jueves por la noche, viernes, entre jueves por la tarde, viernes por la mañana, a lo mejor recibimos otro frente, que además ese vendría muy bien, mira. Porque Ana ha venido,
lluvia, ¿no?
Sí, Ana nos mojó, pero estaba el suelo tan seco. que lo que hizo fue empaparse, y en el momento que hay escasez de humedad, lo que necesita la tierra es empaparse, y entonces ya sí empieza a drenar el líquido que va aportándose. Pero si son chaparrones instantáneos, o sea, de que duran muy poco, de corta duración, en un suelo muy seco, lo que hace es que se impregna, se humedece, pero luego eso, pues para las cuencas no llega tanto. Entonces, ya con la tierra húmeda del paso de ayer, Ana, a ver cómo llegamos al jueves.
O sea, jueves, madrugada de jueves a viernes.
Si vas a salir de fiesta el jueves por la noche.
Siempre, los jueves son los nuevos viernes, pues, me han dicho.
Ya te digo, vete sacando el chubasquero o el paraguas. Bueno, a ver qué pasa al final con ese frente, que entrará por el noroeste, y esperemos que nos deje eso, algo de precipitación por lo menos durante la madrugada de jueves a viernes, y el viernes por la mañana, primera mitad de la jornada, también a lo mejor algunos chubascos. Y lo que vamos a tener es que mañana, lo decía, apenas cambios térmicos, pero luego ya a partir del jueves empieza a ir subiendo el termómetro. Vamos a llegar al fin de semana con máximas, pues oye, que superarán...
Manga corta, ¿no?
Bikini, manga corta... A ver, bueno, no, tanto no,
tanto
pero
no.
Oye, pues que bien, a lo mejor tengamos máximas para jueves, viernes... 13 grados, o sea, tirando aquí
maravilla,
las campanas al vuelo.
Con 13 grados los guiris en la Plaza Mayor ya van con la manga corta.
Pues, efectivamente. Y lo también digo, los de Ávila.
Sí, los de Ávila son
cierto es.
Los nuevos guiris. Bueno, Ainhoa, gracias. Mañana más.
Venga, mañana.
Hasta luego. Nos vamos en directo a esta hora, a las 7 y 9 minutos, porque ha habido una reunión o está produciéndose entre la consejera de Transportes y un responsable del Ministerio de Fomento para tratar todo el tema este de los problemas con los cercanías. Y allí está una mujer de esta casa, Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Casi una hora llevan ya reunidos la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, con el secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño. Un encuentro al que también asiste un representante de Adif y en el que se están analizando los problemas que se están registrando los últimos meses en la red de cercanías de Madrid. La consejera quiere conocer las razones de estas incidencias que están provocando continuos retrasos de trenes y continuas quejas de los usuarios. Unas incidencias que, según los sindicatos, se deben a fallos de mantenimiento. Fomento ya anunció hace unos días que prepara un plan de mejora de las cercanías de Madrid para 2018. Un plan, Carlos, que podrían estar revisando en esta reunión.
Bueno, de momento una horita, ¿no? Ahí de guardia.
Sí, de momento una horita. Esperemos que en unos minutillos ya salgan y nos hagan declaraciones, nos cuenten qué han acordado.
Bueno, pues volveremos a conectar. Gracias, Flor.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego, las 7 y 11 minutos. Y nosotros queremos celebrar la Navidad el próximo martes. Vamos a estar en un centro comercial, el Arturo Soria Plaza, haciendo este programa a las 4 horas. Y vamos a estar contentísimos.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores Navidades en el centro comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Si uno echa cuentas, quedan 12 días para Nochebuena. 12 días, que es que estamos ya en Navidad. Y uno de los establecimientos que hay en el centro comercial Arturo Soria son pues las pastelerías Bite, unas pastelerías que están por muchos sitios. Vamos a hablar con el director de la cadena, Juan Carlos Valverde. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué podemos encontrar en Bite?
Pues la verdad es que en estas fechas de todo.
Sí, ¿no?
Estas quizás son las fechas más completas del sector de la pastelería. Y en nuestro caso, que somos además tienda gourmet, panadería, bombonería, pues todo es Navidad, todo es pura Navidad.
Estamos aquí viendo a través de internet parte del catálogo de regalos y todas las cosas que hay en la tienda, y bueno, va a ser difícil resistirnos, ¿no? Alguna de las cestas, por ejemplo.
La verdad es que yo no voy a entrar a nadie en los locales y que no salga con algo, ¿no? La verdad es que tenemos este año un catálogo de regalo muy chocolatero, con muchísimo bombón, con muchas piezas, la verdad es que muy llamativas, cavas. Bueno, pues la verdad es que en regalo tenemos un catálogo bastante completo. Y luego tenemos el catálogo de producto de Navidad, pues para que trabajemos poco en Navidad. Es que no,
hombre,
Bite nos lo puede llevar todo a casa.
Hay que trabajar. En cuanto a la pastelería creativa también, ¿no? Hay... Eso, que decía.
Hay un poco absolutamente de todo.
La tentación vive ahí cerca, ¿no?
Vive en Bait, directamente.
Bueno, ¿qué es lo que más se suele consumir en esta época de los productos de la tienda?
La verdad es que de lo típico, típico, los roscones siguen siendo un poco el producto estrella de las Navidades, que cada vez lo vamos adelantando un poco más.
Sí.
Pero este año además hemos hecho un roscón individual para las cafeterías. Y
¿individual? ¿Para una persona nada más?
Solo para una persona.
Pues le tocará pagar, ¿no? Le tocará...
Ese sí que no se escapa de pagarlo. Ahí el ABA le toca. Y la verdad es que se está vendiendo muy bien, francamente bien. Las cosas...
Pues me parece una muy buena idea, ¿eh? El que sea individual. Porque el otro, pues a veces, oye, cuando son pocas personas en casa y ahora tenemos muchos hogares monoparentales, pues oiga.
La verdad es que está bien para darte un capricho, porque te llevas un roscón de cuarto, por ejemplo, y al final si eres una sola persona, pues tardas 2-3 días en comértelo. De esta manera, pues tienes un roscón para comerte de una sentada, ¿no? Pues para merendar o para desayunar.
Está claro que en el centro comercial Arturo Plaza hay una tienda, pero tienen más tiendas, ¿no?, en todo Madrid.
Nosotros ahora mismo tenemos 12 locales en Madrid.
¿Cuántos?
12.
Ah, 12. Bueno, bueno, está bastante bien.
Somos una cadena grande.
Aunque
nacimos casi al mismo tiempo que el Centro Comercial Arturo Soria, habríamos montado... Arturo Soria fue nuestra segunda tienda en el año 89 y la primera la abrimos en el año 87 en la calle Félix Bois. Y ahora mismo hay 12 ya.
Y no solo tienen dulces, sino también salado, ¿no?
Tenemos también salado, tenemos panadería, nuestra línea de panadería es realmente espectacular, con panes a base de masa madre, de espelta, de chía, todos los panes que orgánicamente son mejores para el consumo. Luego tenemos una sección de gourmet, sección de comida preparada.
Bueno.
Para estas Navidades.
Lo vamos a comprobar la semana que viene. El próximo martes vamos a estar allí las 4 horas y, bueno, en fin, algunas nos sentaremos, probaremos un café, probaremos lo dulce, lo salado, todo, y el roscón individual, que me parece que es una muy buena opción esa, ¿eh?
Sí, la verdad es que es súper agradable.
Bueno, pues, Juan Carlos, muchas gracias por estar con nosotros, director de la cadena de pastelerías Bait.
Muchísimas gracias a vosotros.
¿Y feliz Navidad?
Venga, la semana que viene nos veremos.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Las 7:15. Lo dicho, la semana que viene estamos en el Arturo Soria Plaza.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas todo concentrado en un solo sitio?
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Onda Madrid.
Pues es lo que nos dedicamos todas las tardes. Bla, 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 bla. Paloma Nolasco, buenas.
Pero hoy con más motivo.
¿Ah, sí?
Pues sí, porque Elizabeth Iborra viene aquí a hablarnos de su libro, Tenemos que hablar, y claro, bla,
uy,
bla, 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 bla. Y ella, que es periodista, que es escritora, viajera, que sabe de un montón de cosas, pues hombre, bla, 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 bla. Pero el bla, 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 bien intencionado, bien encarrilado, dirigido, teledirigido, como queráis.
Elizabeth, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué
suena,
tal?
Suena, depende del tono, porque tú lo lees y dices, bueno, tenemos que hablar, tenemos que hablar, tenemos... Pero cuando alguien te dice, tenemos que hablar...
Sí, normalmente no te puedes esperar nada bueno, ¿eh? O sea, yo lo que aconsejo es que tú pienses un poco qué es lo que has podido hacer mal y te busques los argumentos...
Ya te castigues ya.
¿Vale? Te busques los argumentos por si tienes alguna oportunidad de salvarlo antes de la ruptura que se prevé, ¿vale? Que puedas salvarlo. Que tengas los argumentos para darle a la otra persona de, no, pero aún podemos hacer esto, lo otro, yo estoy de verdad dispuesto, dispuesta a hacer determinados cambios y tal. Y si la otra ya lo tiene o el otro lo tiene súper claro, ya está, asúmelo y no pierdas la dignidad ante todo. Ya está.
Sí, fíjate, estaba pensando yo ahora mismo en una película que acaban de estrenar de Ales de la Iglesia, la de Perfectos Desconocidos, y en una frase que se dice mucho durante la misma es, para dar un paso adelante a veces hay que dar un paso atrás. Y esto tiene mucho que ver, ¿no?, con lo que planteáis tú y Bruno Valente en el libro, que es muy curioso, ahora vamos a contar cómo se ha elaborado y esas cosas, ¿no?
Sí, sí, absolutamente. Siempre es... la comunicación es fundamental. Entonces, cuando tienes un problema... Lo primero que hay que hacer es hablarlo, que si no, oye, si no es posible solucionarlo juntos, das ese paso atrás que tú has dicho y nos separamos y no pasa nada. Se está muy bien solo también, mucho mejor que mal acompañado. Esto lo reiteramos en bastantes consultas.
Bueno, Elizabeth, si no te parece mal, vamos a incorporar al grupo independiente de Miguel Ángel Almodóvar. Tenemos que hablar, Miguel Ángel.
Buenas tardes de nuevo.
Buenas.
Tenemos que hablar. ¿A qué te suena eso?
Pues es que no lo sé todavía, porque creo que va de parejas, entendido.
Sí.
Yo lo de tenemos que hablar, en principio me sonaba frente algo que decimos habitualmente, tengo que hablar con mi hijo. A mí esto me suena siempre sánscrito. Es que no hablas todos los días. ¿Por qué hay que llegar al momento de convertir eso en este acto dramático de tenemos que hablar? ¿Qué puedo yo esperar de este?
Sí, una conversación realmente seria.
¿Por qué antes de llegar a ese tenemos que hablar no se habla?
Pues porque muchas veces es verdad. O sea, hablamos pero sin decir nada profundo, ¿no? Nos estamos comunicando todos los días, pero en otros términos más sencillos, sin llegar a profundizar. Entonces, a lo mejor, como se vamos pasando cosas por alto, llega un punto en el que aquello como que es la gota que colma el vaso, y entonces es cuando dices, ya, ahora es cuando tenemos que hablar, y eso supone tenemos que hablar en serio, siempre.
Ya, y además es que había que actualizar, ¿no?, aquello de las mujeres son de Venus y los hombres de Marte, ¿no?
Sí. Sí, ya tocaba un poquito,
Sí, porque se escribió hace muchos años.
Hay algo nuevo al respecto.
Bastante
de que Plutón se haya sacado del sistema planetario, que ha habido de nuevo.
Bastante nuevo. Hombre, entre otras cosas, las mujeres de este libro se escribió se publicó en el 92 y él es del 51. Nosotros somos de la generación de los 70 y actualmente tantísimas generaciones más tarde, hemos cambiado absolutamente, sobre todo desde la incorporación de la mujer al mercado laboral y de la liberación sexual de la mujer también, que ha cambiado por completo las relaciones de pareja y las familias. Y luego, por otra parte, también con las nuevas tecnologías, con Internet y todo esto, nuestra forma de comunicarnos es completamente diferente, y sobre todo la de conocernos y relacionarnos, que sí. Ahora es más fácil conocer a alguien en Tinder que en un bar.
¡Ping! Bueno, y esas respuestas que dais a la gente, ¿no?, que os ha formulado pues sus inquietudes, ¿no?, sobre todo de cómo ligar o cómo relacionarse a través de las redes sociales. Es increíble, ¿no?
Sí.
Hasta la foto. No, hombre, no pongas esa foto en tu...
Claro, no pongas la foto con el perro con tu hija.
No, esa
digo
no.
Digo yo, ¿por qué le sales en la foto dándole un beso al perro? Que yo lo que pienso es después, si te voy a dar el beso a ti, la de cantidad de bacterias que me voy a comer.
Bueno. Hilaria, aquel que ha recortado a su mujer porque se ha separado de ella.
Opa,
le
sale...
aparece el brazo.
O un trocito de la carita.
Así. Qué gustioso.
Un trocito de la carita, sí, también.
No tienes otra foto, criatura.
Sí,
no tienes otra foto.
Hazte un selfie, aunque sea en el baño.
No, los del baño son muy traicioneros.
Ya, pero mejor
por
que
los
la
espejos.
De con tu ex.
Se ven cosas, ¿sabes?, muy raras.
No, damos muchos consejos porque es verdad que muchísima gente acaba de salir al mercado carnal 20 años más tarde o 15 después de su relación y está como... Vale, ¿y ahora yo qué hago aquí?
Sí. Almodóvar,
¿qué hago
Almodóvar
con todo eso?
No va mucho al mercado de la carne.
No, yo soy escéptico porque no se escribe el libro que creo que los hombres necesitaríamos.
Es decir, ¿cuál es este?
Evidentemente,
¿cuál es? A ver,
evidentemente,
a ver.
Es este. La situación de la mujer ha cambiado en nuestra sociedad radicalmente. Pero también es del varón. Los varones hace tiempo que somos un ejército completamente derrotado al que nadie enseña a huir en orden. O sea, es una huida absolutamente desordenada, sin pies ni cabeza, que recuerda mucho a las tropas napoleónicas después de la campaña de Rusia. Entonces yo espero siempre un libro que nos enseñe a los hombres a huir ordenadamente y con una cierta dignidad.
Sí, la dignidad es muy importante.
Tratando de llevar un poquito a la espalda. ¿Qué es lo que hay que hacer para huir con dignidad?
Pues eso también lo contamos aquí, sí, porque lo que hacemos es que mi compañero Bruno Valente contesta a las consultas femeninas y yo a las vuestras.
¿Ves?
¿Vale? Entonces lo tenéis todo explicadísimo.
Oye,
por el otro género.
¿Y la consulta esta que te ha hecho él, cómo la responderías?
¿La de la huida?
¿Lo de la huida?
Sobre todo con elegancia, ¿vale? Yo entiendo que la mujer, como hemos Como hemos cambiado mucho, como hemos cambiado mucho, entiendo que la mujer os está dando un poquito de miedo de aquello de, ay, me va a quitar el poder.
Bórralo
y
entonces, de poquito, nos está dando mucho miedo.
Y entonces salís huyendo de unas maneras un poquito maleducadas, poco elegantes, es feo. Sal con dignidad.
Te mandan un WhatsApp y no lo contestas.
Eso.
Lo de cortar por WhatsApp, por
cortar
favor.
Por WhatsApp.
Bueno, esto cortar ya está pasando, ¿eh? Es esto está feo. Pasando.
¡Hombre, que sí pasa!
Y con una carita,
con,
¿eh? Llorando.
Un emoticono.
Un emoticono
bueno,
llorando.
Llorando sí, eso, si es un poco compasivo. No puede ser, hombre, enfréntate. No te digo como si fueran las tropas napoleónicas, pero como si fuera una persona, un ser humano igual que tú. Uh-huh. Te enfrentas a ella y le dices, mira, tenemos que hablar, ¿vale? Y lo que me pasa es, bueno, estoy traumatizado por mi anterior relación, tengo miedo al compromiso, no quiero tener hijos, no quiero volver a tener una relación en mi vida, da igual. Tu excusa no importa. Lo importante es que tú por lo menos te enfrentes y des una explicación plausible, creíble y que a la otra no le deje hecha polvo, porque también, si es posible, lo de no eres tú, soy yo, lo de tú te mereces algo mejor y todo esto no es creíble, ¿vale? Si por no, Dios, si, no nos intentéis nos engañar.
Oye, la de no eres tú, soy yo está muy lograda, ¿eh? Si te paras a pensar.
Yo prefiero más la de no eres tú, soy yo que tengo buen gusto. Y ala, venga. Andando.
Aire.
Hombre, no eres
no se
tú,
puede,
soy
yo.
Creo.
Yo creo que no se puede hablar de igualdad en este punto porque las mujeres, tras siglos, desgraciadamente, de dominación, de maltrato que habéis sufrido, habéis generado enormes cantidades de mecanismos, sobre todo en el hemisferio cerebral izquierdo, para defenderos, para argumentar, etcétera. Los hombres carecemos de esto.
Sí,
los hombres hemos pasado siglos, cuando se nos agotaba el argumento, dábamos un puñetazo en la mesa y decíamos, esto se hace así porque lo digo yo. Entonces ahora no tenemos
esos mecanismos. No tenemos argumento, no los tenemos.
Y entonces tampoco contamos con vosotras para que tengáis un poco de piedad, nos ayudéis. Estamos en una situación de inferioridad, lo digo sin ningún asomo.
Estás pidiendo ya.
No,
sí,
no.
Siento una
no
absoluta
tenemos,
compasión.
No tenemos recursos.
Vale, pues bien, en este
ni
libro...
Ni siquiera
este
tiene compasión por lo hecho
en
broma. No tiene ninguna compasión. Me mira con una cara...
Hombre, lo he dicho con
no
toda
había,
la ironía
no
de la que soy
gesto
capaz.
De compasión, claro, ya lo nota.
Bueno, es que las respuestas que dan no son nada compasivas. Es decir, la gente que os ha formulado esas preguntas... si esperaba un golpecito en el hombro,
no.
Va a ser que no.
O un besito,
no, pero eso es como
menos.
Eso es como si cualquiera de vosotros, como amigos, venís y me preguntáis, mira lo que me ha pasado, no sé qué, y yo cojo y te doy la razón como a los locos. No te va a servir para nada, ¿no? Entonces lo que hacemos es, muy honestamente, sentimos decirte la verdad, pero eso te va a dar las herramientas para buscar una solución.
Oye, ahora que has hablado, amigo, esto que se dice mucho... Como pareja no, pero te quiero como amigo.
Como amigo, anda, venga. Pues es
pero
como
lo decís
de,
más
no
vosotras,
tú,
¿eh? Lo decís más vosotras que nosotros.
Has entrado en la friendzone,
¿sí?
¿Vale? Que la respuesta esta de la friendzone es buenísima. Siento decir que es mía, no voy a ser muy modesta al respecto, pero es buenísima porque realmente es te conviertes de repente en el amiguito gay. O sea, no tienes la menor posibilidad de que esa chica jamás se eche atrás y te vuelva a ver como posible pareja. A menos en una isla desierta que ahí ya todos haríamos.
Bueno, un ataque nuclear, que seas el único hombre en
exacto,
la Tierra.
Exacto.
Sí.
Pero es probable que ni así. Sí, no, pero de verdad que, volviendo a tu cuestión, de verdad que están todas las respuestas ahí.
Sí.
Damos soluciones para todos los casos,
libro,
para todos.
Tienes que leer.
Sobre
mira, tienes que leer.
Hay una respuesta graciosísima sobre un chico que plantea, no entiendo, no sé cómo actuar con esto de las colonias. Porque, claro, él estaba acostumbrado a una novia que tuvo que le gustaba, esto es textual, olor chotuno de las hormonas. Y claro, había cambiado de novia ahora y esta debió de ser
no
más sofisticada y
no
le encantaba
le
el olor de las colonias, ¿no?
Joder,
sí,
sobar.
¿Qué haces? Claro. Y yo creo que le digo algo así, creo recordar que le digo algo así como, hombre, si no supone un verdadero trauma para ti echarte desodorante
sí.
Y colonia, pues hombre, a bien de vuestra relación sexual, pues... Chico, échatela, que tampoco pasa nada, ¿eh?
Sí.
No, tampoco hay...
Ni produce cáncer ni
claro,
nada.
Claro, puedes hacer una excepción. Hombre, ya hay otras cosas que, en fin, si te van a hacer cambiar de personalidad y de y tu esencia más profunda como persona, no, ¿vale? Eso no lo cambies.
por otra persona.
El libro se llama Tenemos que hablar, pero también a veces tenemos que escuchar, ¿no?
Sí, muchísimo. A ser posible, todos los días, sí. Claro, claro. Sí. Tenemos muchas quejas, sobre todo de mujeres, que no les escuchan. Los maridos hablan como si estuvieran todo el rato viendo el fútbol, pero cada día, ¿sabes? Y las pobres están desesperadas.
Sí, cariño, ¿no? Sí, cariño, sí,
sí, cariño, sí, a todos la razón como los locos. Claro, a la de 20 años, la mujer te dice, pues es que es desesperante, ya no puedo más. Y entonces es cuando Bruno, que es el hombre más feminista que he conocido yo en mi vida, les dice, pues mira, tú tienes un homo clinisbudiano. ¿El crinismo?
Sí.
O sea, tienes un gañán en casa. Y como se ve que no va a cambiar para nada, por mucho que tú lo intentas, pues entonces, mira, o sea, o te largas tú o que se vaya él. Pero no tienes por qué continuar aguantando esto. Que luego también le mete caña, por ejemplo, a la del ¿me quieres? ¿Me quieres?
No me lo
pero
dices.
Tú me quieres.
No me lo dices nunca.
Él también le dice, tú también eres otro prototipo y te mereces al gañán que tienes al lado. No es por nada. Y así nos lo hemos pasado súper bien con las respuestas.
Ya. Hay también preguntas muy atrevidas de chicas, ¿no?, que le plantean a Bruno. No sé qué pasa, pero es que me atraen los golfos, ¿no?
Sí.
No. Y yo ahora que estaba intentando sentar un poco la cabeza, es que no es posible.
Claro, es que probablemente, claro, tú estás acostumbrada a un patrón, que eso, normalmente detrás hay algún tipo de problema psicológico, si es que te atraen por sistema los golfos, probablemente es que en el fondo no quieras compromiso. Cuando de repente empiezas a querer compromiso, lo que te pasa es que tienes que cambiar totalmente la forma de actuar para no seguir atrayendo a los golfos.
No ser radar. Sí,
ahí.
Sí. Los vas atrayendo. O eres un pararrayos ahí.
Claro,
¿no?
Exacto. Es tú misma, vas transmitiendo tal, entonces tienes que cambiar la forma de relacionarte con el otro género, ¿no?
¿Cuál es la contestación que hay que dar, la políticamente correcta, no, la que hay que dar cuando te dicen tenemos que hablar?
Vale. Lo que tú quieras. Por si acaso todavía tienes remedio, tú asiente y hablamos.
Pero siempre con un hilo de voz, ¿no?
Vale, exacto. Para dar un poco de penita, vale, para que no te machaque después.
La verdad, Almodóvar, que das poca pena, ¿eh? Das poca pena.
Hombre, yo aquellos tiempos que íbamos con el transistor, y cada hora y media decía tu señora Manolo, ¡calla, coño! Espera un momento. Y tal. No, es que... Pues,
lo echas de menos.
Ibas en dirección contraria un montón de kilómetros, porque tu señora trataba de llamarte la atención, ¿no? Pero
tú eras...
estabas en el Osasuna, una Real Unión de Irún, pero yo soy tan mayor que todavía juegan en primera división en la Real
Pues eso
Unión
todavía lo he visto yo por la calle, ¿eh?
Qué bonito es eso.
Precioso.
Fíjate que
y
ahora
miro
hemos
a la
cambiado
mujer con una compasión y digo, espero que por lo menos sea bueno en la cama.
Y ahora que eso ya la comunicación, ¿verdad? Que entras en un restaurante y están todos con el telefonito mandándose WhatsApp.
Totalmente.
Durante toda la comida, ahora sí que hemos ganado la comunicación, ¿eh?
Totalmente. Ahora tenemos muchas consultas de qué significan los emoticonos, qué significan los distintos tipos de risa. No es lo mismo,
la de los dientes es diferente, la de los dientes apretados es otra.
Jijiji, jijiji, si te pone jijiji, lo eliminamos.
¡Oh!
¿Vale?
¡Oh, Dios!
Jijiji, no, por Dios.
Jijiji, ¿no?
Jijiji.
¿Y cuántos besos hay que poner? La carita con el beso, ¿cuántos hay que poner?
Depende de lo que quieras.
Si quieres mucho, 10 o 12.
Yo lo que tengo claro es que si alguien no te pone el besito de despedida, es que está manteniendo las distancias, ¿sí o no? Porque si no, tú mandas el besito.
Claro.
No tendrías mucho problema. Si no pulgar, te lo manda, hay distancia por medio.
Pulgar hacia arriba, besito, pulgar.
¿Eso
ahí
qué
me he instalado?
O sea, ¿eso que sí, qué es?
Que de acuerdo y
de acuerdo,
con
besito,
cariño.
De acuerdo.
Vale daño.
Y, o si te manda el emoticono con la manita así, saludando.
Ah, sí.
De hasta luego, Lucas.
Hasta luego.
Tampoco hay amor ahí.
No,
esto lo tenemos claro también, ¿no?
Vas a tener que venir otro día a explicarnos estas cosas, Elizabeth. Sí, sí.
O sea, que me he convertido en la traductora, hombre-mujer, mujer-hombre,
que se aprenden muchas cosas.
Muchísimo.
El concepto de la relación bisagra, el ya te llamaré, que es un defecto de fábrica.
Ya te llamaré.
Es masculino.
Masculino, ¿no?
Ya te llamaré.
Sí, porque normalmente una mujer cuando dice ya te llamaré, al día siguiente te está llamando.
¿Verdad?
Es que no espera.
Sí, claro.
Y dices, espera, muchacha, espera, por Dios, espera. Que si no te buscas, que no le interesas.
Ya. Paciencia.
Sí.
Bueno, pues nada, recomendamos este libro. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Hay que decirlo
vale,
así.
Vale.
Elizabeth, gracias por estar
a
aquí.
A vosotros, como siempre, un placer.
Gracias, Paloma.
Gracias.
Hasta luego.
Onda Madrid. Llega la Navidad a Peugeot en Paseo de La Habana 86. Ven a cantar villancicos con nosotros en nuestro karaoke. Disfruta este sábado 16 de diciembre de una mañana de diversión y sorpresas. Pondremos a la venta coches con descuentos increíbles desde las 10:30 hasta la 1:30. Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas? Todo concentrado en un solo sitio.
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? Si no he dicho nada. Oye, esto es...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo...
Bienvenida Navidad. En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión y un gran mercadillo navideño y una gran guardería infantil y un gran Papá Noel y unos grandes Reyes Magos y un gran Belén y, por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. Disfrútala.
Gran Plaza 2 Majadahonda, M50 salida 79 y 83.
Madrid Directo en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bueno, te ha quedado muy bien, ¿eh? Tenemos que hablar, Almodóvar.
Tenemos que hablar de muchas cosas.
Del lago de la
compañero
Casa de Campo.
La, eso le decía Miguel Hernández a Ramón Sigé.
Sí, señor.
¿Qué tanto quería?
pues sí. ¿Qué han hecho con el lago?
Me lo habéis pisado ya. Bueno, pues lo está diciendo...
Toma Madrid
se hace lenguas de este hecho, de este suceso. Bueno, por fin, ya era hora, se va a vaciar el lago de la Casa de Campo.
¿Y qué se puede encontrar
porque,
ahí?
La verdad, pues no creo que gran cosa, porque ya en su momento se hizo un drenaje, ahí pues eso fue frente de guerra, prácticamente 3 años, de manera que allí en la Casa de Campo hay muchísimas casamatas todavía no cuidadas, desgraciadamente, no se le ha dado ninguna importancia, pero eso fue frente de guerra desde el inicio, prácticamente desde la sublevación del cuartel de la montaña, en la montaña de Príncipe Pío, hasta, bueno, pues hasta que entraron las tropas sublevadas en Madrid, ¿no? Pues los 3 años de guerra. Y la verdad es que lo que sí está fallando mucho es el muro perimetral, de manera que se han dado cuenta de que no solamente hay que cambiar el muro, sino hacer dos muros, un muro, digamos, de resistencia y un muro más estético, pero sí que hay que hacer un muro. La actuación es un presupuesto de 2,5 millones y una duración de 10 meses, bueno, prácticamente el año, porque otros 2 meses serán de redacción del proyecto. Se va a hacer un mirador y banco corrido. En definitiva, se va a dar sentido a ese lago. Ten en cuenta que la Casa de Campo, a veces no nos damos cuenta del parque pulmón que tenemos en Madrid. Bueno. La Casa de Campo es 5 veces más grande que Central Park de Nueva York. Nada menos que 5 veces.
¿Cinco veces?
De acuerdo que aquí está un poco situada en la periferia y con el desnivel del río de por medio.
Parece otra
cosa. Pero es un parque verdaderamente fascinante. La Casa de Campo debe ser de los más grandes del mundo dentro de una ciudad, probablemente el más grande.
Tenemos un parque de atracciones y un zoo dentro.
Hay de todo. Entonces, ¿qué se va a hacer? Pues digamos, todas las zonas periféricas, pues darle un uso estancial, que se dice ahora, o sea, que la gente pueda estar allí para estar allí, propiamente dicha, un mirador, bancos corridos, se va a aprobar este proyecto, además, con una idea... De esto nos puede hablar Nacho a continuación, para recuperar la fauna, un poco la fauna autóctona. Era un lago ya completamente invadido por especies foráneas, el carpín, el percasol, la gambusia, las carpas comunes royales, en fin, peces que no son de nuestra zona, van a aprovechar para hacer una repoblación, que ya inmediatamente han dicho los animalistas. ¿Y qué van a hacer con la gambusia? Que no sabía yo ni que existía la gambusia. No, porque ahora hay que darle un piso en Moratalá. O sea,
Nacho eso, Sierra, buenas tardes.
Buenas tardes.
Por alusiones.
Estoy de acuerdo con Miguel Ángel en todo lo que está diciendo. La Casa de Campo, la verdad es que yo creo que es el Retiro y la Casa de Campo, ¿no? Son las dos cosas que nos quedan un poquito de naturaleza en Madrid y conviene cuidarlo y limpiarlo y tenerlo bien. No como antiguamente, pues que parecía parte un prostíbulo nocturno y por la mañana un estercolero de porquerías, ¿no?
Se han ido haciendo cosas, pero yo creo que espaciadas en el tiempo. No ha habido una acción, digamos, global. En su momento, pues se prohibió la entrada, porque antes hay que recorrer que toda la casa de campo eran calles. O sea, se podía ir con el coche a todas las partes. Y se podía ir hasta arriba, hasta el llamado Cerro de los Locos. En fin, todo era todo eso, se limitó el tráfico. Luego se dejó, digamos, una sola línea para llegar a Televisión Española y llegar a esta zona, que fue la eclosión de esa prostitución centroafricana. Terrible, ¿no? Que aquello era porque era verdaderamente peligroso, hubo muchísimos accidentes, prácticamente estas mujeres, supongo que forzadas, pertenecientes a mafias, se tiraban encima de los coches, ¿no? Era algo verdaderamente agresivo, todo eso también se quitó. Luego también hubo una época, recordaréis, que, bueno, distintos colectivos sudamericanos iban allí a cortarse el pelo los domingos, que era un espectáculo.
Y a
era
comer,
como una,
y a
era,
comer,
era, pero
comidas,
era como una peluquería, era una peluquería gigantesca, ¿no? En fin, se ha ido ordenando, pero yo creo que el lago es el epicentro de la casa de campo, ¿no?
Pues sí.
Porque yo creo que tenerlo cuidadito y darle, en fin, ponerlo en condiciones, pues es algo verdaderamente importante. Es un parque verdaderamente interesante, decías el Retiro. El Retiro es un parque artificial muy ordenado y eso en general sí se ha tenido casi siempre bastante bien. Sí. Pero la Casa de Campo como que se ha olvidado. Fijaros que en una parte de la Casa de Campo también es vertedero municipal. Digo vertedero para, en teoría, recuperar, que ya sabéis que la puerta esta de la puerta de San Vicente, esa se la llevaron allí, luego cuando fueron a recogerla pues ya no estaba, o sea, alguien se había llevado a la puerta de San Vicente. Pero en fin, ahí se acumulan de vez en cuando esas estatuas absurdas que ahora están en la plaza de Legazpi, que son como unos personajes alados de proporciones descomunales.
Eso no los he visto yo todavía.
Bueno, pues esos estuvieron en su momento en la Casa de Campo. Pero en fin, que ha tenido unos usos que parece que es un poco como de material de derribo. Y no debiera de ser así la Casa de Campo, porque es un parque, insisto, bueno, vuelvo a repetir, 5 veces más grande que Central Park.
¿Cuánto van a durar las obras?
10 meses.
¿10 meses?
Que está previsto, más los 2 de estudio, pues un año.
Llegamos al veranito, ¿no?
No, el año que viene. Esto, dicen 10 meses.
Pero al veranito el año que viene, digo.
Y es como las obras en tu casa. Cuando llega el Manolo y Benito este de tal, dice, esto, 2 mesecitos está hecho.
Yo, aunque me esté feo decirlo, en el año 74 hice piragüismo allí. Bueno, de piragüismo, por decir algo, lo que hice
la
fue caerme.
La actividad física.
Era montarte en una piragua, ¿no?
Me caí, montarme durante brevísimos segundos para, a continuación, caer al agua. Pero era la época. Yo estaba en la universidad entonces y nos obligaban a hacer, era una asignatura que había que pasar, la educación física, que al final consistía en una prueba que era saltar el plinto del potro con riesgo de romperte la crisma, ¿no? Cosa que tú no entrenabas nunca. Y entonces, para eludir eso, pues yo me matriculé en aquello del piragüismo, porque dije, esto te puede tener gracia. No te puedes imaginar cómo me mojé yo aquel año. El 74, lo tengo grabado.
Todavía te dura la humedad.
Un poco tiritando.
Bueno, Nacho, te tengo que hacer una pregunta. ¿Los animales son cosas?
Bueno, pues parece ser que van a dejar de ser cosas, porque hasta ahora sí lo son. Y además es muy curioso, porque yo he recordado muchos casos de clientes míos cuando se separaban en los divorcios.
¿Con quién iba él?
Y siempre era una tragedia, porque en muchos casos el perro ha terminado, en el peor de los casos, terminado en albergues, porque uno se hacía cargo, son momentos difíciles para los dos, y entonces, bueno, al final no se hacen cargo ninguno. Bueno, pues al final o se iba uno, o se iba otro, y claro, un perro no se puede partir por la mitad, no te llevas tú la parte trasera y la otra parte delantera.
Pero incluso en embargos, ¿no?
Claro, ni en embargos se puede hacer, es decir, una persona que debe una renta, pues
y
no puede
el perro,
no puede meter al perro, claro, lo cual me parece bien. Fue una iniciativa ya del Grupo Ciudadanos, y parece ser que el martes el PP llevará esto al Congreso. Y bueno, hay países que ya tienen esto totalmente consolidado, como son Alemania, Austria, Suiza, Francia y Portugal, que siempre tenemos a Portugal ahí un poco esquinado, como
incluso,
que estos portugueses, pero
con los árboles. En Canadá hay algunos países que ya tienen esa misma personalidad jurídica que puede tener un perro, un animal. Efectivamente, es algo distinto a una cosa, no es un frigorífico.
Claro, es un ser vivo. Entonces, bueno, pues esta es la novedad, que yo creo que sí, que es interesante y que aporta la integración del perro como animal de compañía y como algo importante para una familia, ¿no? Porque genera un sentimiento que tú no lo puedes partir por la mitad. Y lo que pasa es que yo me pregunto una cosa. Entonces, ahora, los seguros, por ejemplo, los seguros para perros,
¿quién los paga?
¿Quién los paga, no? Es decir, cuando un perro comete algo, hay una indemnización. Por ejemplo, un perro se te muere en un accidente y el seguro te paga una cantidad. Esa cantidad te la valora como si fuera una cosa. no te la valora como si fuera un animal, porque te la valoran como si el perro era de raza, cuánto te costó en su momento. Es decir, yo creo que hay que añadir ahí otra serie
habrá
de cosas.
Que renovar también.
Renovar y estudiar en seguros. El tema de los seguros cómo, bueno, pues cómo solucionan este problema a la hora de, por ejemplo, la muerte de un perro por un accidente.
Vamos a cambiar de tema. Lo de los jabalíes, ¿cada vez están más cerca o es una sensación nuestra?
No, no.
Seguimos sin encontrar una receta para el cruce ese, ¿cómo se llaman?
Las jabalinas, vietnamita. Sí, vietnamitas.
Jabatitos.
Sí, las jabamitas.
Los jabamitas. Seguimos sin encontrar una fórmula de que eso se pueda comer,
pero es que
¿no?
Incluso ni para los jabalís. No, de comer creo que no, porque son grasientos. Para el colesterol. Claro, son animales domésticos, entonces se consideran como domésticos, la alimentación es doméstica.
Sí, cociéndolos en vino mucho rato.
Yo creo que la mejor opción...
que sea un delito, ¿no?
La mejor opción es la vacuna, que ya en Cataluña se está empezando a poner en práctica para conseguir que las jabalíes
no
esterilizarlas. Claro. Porque ahora mismo en Torrelodones tienen un problema. Hay 45.000 municipios, hay 45.000 jabalíes que están afectando a muchísimos municipios de la zona noroeste, principalmente de Madrid. Mm. O sea, es espectacular.
Torrelodones, podemos ver, a Las Rozas,
Torrelodones,
¿no?
Y Las Rozas. Yo he vivido en Las Rozas y yo recuerdo hace...
Pero bajan al centro urbano, ¿no?
Sí, sí, hace un año yo recuerdo pasear con el perro. Hay una zona donde incluso te dicen que cierres la puerta. Han puesto unas puertas para que no puedan entrar en las calles. Pero bueno, hay gente que no la cierra. Tal, los jabalíes llegan a las calles, se meten en las calles donde viven, en la puerta de tu chalet. Te puedes encontrar un jabalí que no es que sea peligroso, porque hay que decir a la gente qué hacer.
Cuando van con las crías.
Claro, pero sobre todo lo que tiene que hacer
el de deportes, ¿qué campo el otro día lo invadieron los jabalíes y lo dejaron inservible? El campo, que pedían ayuda. Yo lo vi yo.
Estas preguntas
pedían
de
ayuda. Hola. Los del campo.
Hola, Javier. Hola,
si no sabes tardes, eso, entonces ¿a qué has venido?
No, pues yo venía...
Yo creí que venías a hablar de esto. A propósito de Nacho, de los jabalíes...
del mundialito.
¿Eso qué tiene que ver con los jabalíes?
No, él lo suyo.
Ah, que es de otra cosa.
Nacho habla de...
Hombre, podríamos estar viendo un partido ahora mismo de 11 jabalíes contra otros 11.
Mira,
pero...
mírame en internet. Campo de fútbol destrozado jabalíes.
Bueno, vamos a buscar. A ver.
Lo de las jabalinas...
Exacto, una cosa que yo creo que es importante, porque ya que hay tantos jabalíes, hay que decir a la gente qué hacer, ¿no? Porque mucha gente se asusta. Vamos a ver, el jabalí, como bien decías tú, es decir, no te va a atacar porque sí. Es decir, el jabalí, si lo acorralas, es verdad que tira hacia adelante, si va con crías es más peligroso, pero hay que dejarles pasar.
Sí.
No molestar, no gritar, no hacer nada, quedarlos tranquilos, el jabalí tomará su dirección y no nos afectará. Eso en ese caso, ¿no?
En todo caso, lo más prudente es no acercarse y no acorralar. Claro,
ni acercarse, ni llamarles, porque es que hay gente osada que incluso se cree que son cerdos y les quieren dar de comer. Un parte de cerdos son, pero no son cerdos domésticos.
Bueno, y eso con los cerdos domésticos tampoco se puede hacer, ¿eh?
Con algunos cerdos, ojo, no se puede hacer tampoco.
Ojo,
es verdad.
Que también les gusta la carne humana. Bueno, lo de Nacho, lo de que un animal no es un juguete, esto hay que recordarlo en esta época y en todas.
Pero en esta más. Y en esta más porque, mira, yo te voy a decir por qué no hay que tener un perro. Voy a ir en contra de lo que todo el mundo... Es decir, un perro requiere mucho trabajo. Hay que pasearlo 4 veces al día. Requiere vacunarlo, requiere cuidarlo, requiere llevarlo al veterinario cuando se pone enfermo. Los perros no tienen seguridad social, por lo cual hay que pagar la minuta del veterinario. Los veterinarios no tienden a ser baratos, por lo cual un veterinario te cobra, lógicamente, porque es un profesional, y tiene una serie de gastos y una serie de atenciones. Hay que analizar nuestra vida. Si nosotros estamos en disposición de poder sacar a ese perro 3 o 4 veces al día, poderlo llevar y soltarlo en las zonas acotadas para ello, para que pueda descargar de esa energía, si tenemos disponibilidad económica para poderla tener, entonces es un planteamiento familiar. Nunca un regalito que hacemos al niño, que el niño no es responsable, ni puede, porque es un niño, no es responsable de la tenencia de un animal doméstico. Por tanto, esto es un planteamiento que se deben hacer los padres, y a nivel familiar decir si realmente pueden y deben tener un perro.
Y sobre todo con los cachorritos, y luego nos cansamos porque han crecido ya, no nos gusta tanto.
En efecto, y sobre todo, fíjate, hay una cosa que dicen, lo de no compres, adopta. Yo no estoy totalmente de acuerdo. Compra, si quieres comprar, compra, y si quieres adoptar, adopta. Eso es una decisión personal que debe tomar cada uno. Si tú quieres un perro de compañía, en cualquier albergue vas a encontrar miles de perros deseosos de tener. Si quieres un perro especializado en alguna cosa, pues a lo mejor ya tienes que ir a razas. Lo que no puedes hacer es tener una camada y regalar los cachorros a la gente, porque está demostrado que, por desgracia, los perros que valen 1.000 euros no se suelen abandonar. Se abandonan precisamente
estos que te regala el amigo del pueblo, que te tiene una camada y te lo lleva casi a tu casa y casi te lo mete en la cocina y te dice quédatelo. Y al final, ese es el porcentaje mayor de perros abandonados. Aparte de los perros de caza que no valen, que algún cazador
desaprensivo
pues los abandona.
Acaba también incluso con su vida de una forma muy cruel. Esto hay que decirlo, es la responsabilidad de todos. Es decir, es que no, si no vas a ser capaz, o no vais a ser capaces, porque lo has dicho bien, es familiar.
Sí, sí. Es un tema familiar. Y os digo una cosa, yo tengo perro toda mi vida, porque vivo de esto, es mi profesión también, y bueno, yo he nacido con un perro a mi lado. Pero los que quieran tener un perro, yo les digo, es decir, yo le dedico a mi perro mucho tiempo al día. Y puedo hacerlo, necesita, pero hay gente que no puede hacerlo.
Pero que lo necesita, además.
Claro, es que lo necesita, evidentemente.
Bueno, antes de irnos, lo de que los perros son más listos que los gatos, esto pero se ha demostrado científicamente.
Bueno, esto es un estudio que, fíjate, rompen porque antiguamente, no hace tan antiguamente, hace 5 años, yo me acuerdo, y perdonad que no recuerda el nombre del psiquiatra de la Universidad de Zaragoza, de la Cátedra de Psiquiatría, que estuvo hablando conmigo, no me acuerdo ahora el nombre y lo siento por si me estuviera escuchando, pero es muy interesante lo que me dijo, y es que ellos estudiaban el cerebro del gato, en los estudios del cerebro del gato, porque el gato tenía un cerebro algo más complejo que el del perro.
Sí.
Y esto dice todo lo contrario. Esto dice que los perros son más inteligentes que los gatos porque tienen más neuronas. Son científicos de la Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos, y han hecho un estudio que los perros tienen cerca de 300 millones más de neuronas que los gatos. Bueno, yo no sé si la inteligencia se puede medir solo por el tema de las neuronas. Hay índices como el índice de encefalización, hay muchos índices por los cuales la cantidad de neocortes que tiene un cerebro. Lo que es evidente es que la capacidad de inteligencia es muy parecida. Si tú ahora mismo extiendes el neocórtex de un ser humano en una habitación de unos 60 metros, que es lo que ocuparía, porque somos principalmente neocórtex los humanos, el de un perro ocuparía una baldosa pequeñita de unos 40 por 40 centímetros. Eso marca la diferencia en la capacidad de inteligencia entre humanos y perros.
Sí.
Habría que ver si el gato tiene una baldosita y media. Eso ya me parece que es rizar el rizo, ¿no?
Están ahí, ¿no? Ahí. Bueno, Nacho, muchas gracias por estar con nosotros.
Nada, a vosotros.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Onda Madrid.
¿Sabes que me he comprado un Volvo V40 por solo... ¿Pero qué? Si no he dicho nada. Oye, esto es...
Hay precios tan espectaculares que pueden impactar demasiado. Eso pasa en la red de concesionarios Volvo de Madrid, que hay 175 unidades de V40 Volvo Select, vehículos de ocasión certificados, a un precio increíble. 175 unidades por solo...
¿Imaginas una Navidad llena de tus mejores recuerdos?
¿Imaginas todo concentrado en un solo sitio?
Ven e imagina tus mejores Navidades en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, donde la Navidad se vive. Calle Arturo Soria 126, Metro Arturo Soria.
Melchor, esta carta es tuya.
Gracias, rey. A ver, querido Melchor, este año he sido bueno. Ajá, ¿el regalo de Ford?
Déjame adivinar, también quiere un Ford con motor EcoBoost, asistente de arranque en pendiente y el sistema de conectividad SIM, ¿verdad?
Este año no hará falta que le pidas el regalo a los Reyes Magos, porque ya te lo trae Ford. Hasta 5.000 euros de regalo y el mejor equipamiento. Esta Navidad te lo mereces. Financiando con FCE Bank, condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid. Cumplimos tus sueños.
Llega la Navidad a Peugeot en Paseo de La Habana 86. Ven a cantar villancicos con nosotros en nuestro karaoke. Disfruta este sábado 16 de diciembre de una mañana de diversión y sorpresas. Pondremos a la venta coches con descuentos increíbles desde las 10:30 hasta la 1:30.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Las 8 menos 8 minutos. Javi Rodríguez, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Honorato? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes. Comprobado lo de los jabalíes, ¿no?
Sí, sí, ya lo hemos estado viendo. Ha tenido que tirar de documentación, Alex.
Lo hemos visto, ha sido el Lugo.
El Lugo.
La Sociedad Deportiva Cazas de Sermádiz.
Y dejaron el campo...
Fino.
Desarrollado completamente, ¿verdad? Pedían ayuda.
Pues como cuando juegan algunos equipos, que no quiero decir el nombre.
Igual, más o menos.
Dejan
igual
el campo destrozado. Todos los que pasan por Getafe...
Todos
se quejan del campo.
Todos.
Cuando pierden.
Sí, pero no cuando
cuando
ganan, ¿no?
Ganan, todos se van calladitos.
No, bueno, bueno, eso está claro que será una discusión de, no, bueno, de sí. Siglos.
Yo lo... Por el Calderón también
sí,
pasaba.
Sí, eso pasaba. Oye, que...
No, pero posiblemente el que peor césped tenga ahora mismo sea el Metropolitano, porque no está asentado.
Posiblemente,
¿eh?
Posiblemente, pero vamos, esto...
Yo lo veo alto.
¿Sí? Está un poco alto. Oye, lo que está ya en la prórroga es la primera semifinal del Mundialito.
Pues sí, hemos vivido 90 minutos de pasión, de tensión, no, que va, de todo lo contrario. 0-0 entre el Gremio y el Pachuca.
Un tostón.
Sí, sí,
dilo,
sin duda,
dilo, ya está,
sin duda.
Un tostón, se dice y punto.
Además, estábamos haciendo aquí una recopilación de plantillas, viendo qué jugadores están en ambos equipos. Y es que hablábamos de guardameta, ¿eh?
El Conejo Pérez.
El Conejo Pérez, que parece un ex...
45
años ya.
Parece boxeador, tiene, bueno, hasta las cuencas de los ojos moradas. Como
experiencia.
Que
dando... Oye, mañana juega el Madrid, ¿no?
Mañana juega el Real Madrid contra el anfitrión, contra el Al Jazeera, 6:00 p.m. A partir de las 6:45 lo podremos vivir aquí en Onda Madrid. Hoy ha sido la rueda de prensa previa de Zinedine Zidane y Marcelo. Ya sabes que hay dos temas. Uno es el rival, que no todo el mundo se quiere fiar, por eso de vender un poquito... Bah. El partido de mañana.
Yasira está en un momento dulce, ¿eh?
Está en un Yasira momento dulce, sí, sí. Tiene más televisión,
dicen,
que equipo.
Dicen que tiene, ¿no?, buen
día, uno,
¿no?,
de
sí,
Qatar.
Sí, sí, sí. Y buena defensa también.
Bueno.
Y otro tema de conversación, sobre todo, que se está moviendo en los últimos días y en las últimas horas, es el tema de las sanciones. Ya sabes que la FIFA ha advertido que si algún futbolista es sancionado, sobre todo en la final... se perdería, acarrearía sanción,
serían
en
dos
el
partidos.
Siguiente partido.
Roja directa, ¿no? Porque...
No, no. Sanción, o sea, expulsión.
¿Expulsión sería? Por doble amarilla también.
Expulsión por doble amarilla supondría que sí. Cualquier jugador del Real Madrid que le pasase eso se perdería el clásico del 23 de diciembre a la 1:00 p.m.
Pues fíjate que a mí como que no me parece bien.
A mí no me gusta, pero si te parece, escuchamos a Marcelo, que ha hablado hoy y ha hablado precisamente sobre las tarjetas.
A ver.
Creo que no tiene nada que ver jugar, ser castigado por si eres expulsado o no, ser castigado en la liga. Yo no. La verdad que no, a mí no me parece justo, pero bueno, estamos aquí para jugar al fútbol y no vamos a quitar el pie pensando en el partido del Barça.
Lógicamente.
Es que es así.
No, vamos.
Además lo ha dicho, claro, ha dicho, esto es un premio por ser campeones de la Champions.
¿Y por qué no en Champions?
Ah.
¿Eh? Oye, ¿por qué no con su propia selección? Porque, en fin, es castigarlo ahí un poco...
No, pues mira, lo de la selección no sería malo, porque al final no deja de ser una competición FIFA.
O una multa económica, jolín, si es que está todo inventado.
No, pero ¿tú crees que alguien va a meter la pierna sabiendo que 7 días después se la juegan en casa contra el FC Barcelona?
Yo te digo que... Más de uno echará el freno en mano, ¿eh?
Hombre, es que yo creo que más de uno echará... Ojo. Es que lo del título en juego no me vale tampoco. Ya, pero...
Oli, ¿hoy si jugamos Estudiantes?
Sí, a las 8:30. Juega el Estu. Se puede
¿lo ponemos?
Por la web de Telemadrid.
Ajá, muy
así
bien.
Así que ahí estará Carlos Sánchez Blas al frente de todo. Desde Torrejón de Ardoz empieza la segunda vuelta para el club.
Oye,
estudiantil.
Están teniendo buenos partidos ahí en Torrejón, ¿eh?
Eso es. Entre el fútbol sala y el
No, pero que yo he estado en la cancha viendo al Estudiantes ahí y que transmite mucho esa cancha, ¿eh?
Es que es muy chiquitita, pero al final no dejan de entrar 3.000 personas. Creo que es así, recogedor, ¿no? Lo que pasa es que está muy lejos. Está muy lejos.
Oye, los que viven en el Corredor
de
Linares
están encantados
de la vida.
Te digo, están viendo baloncesto de primer nivel, están viendo fútbol sala también de primera división. Un día te vienes conmigo a ver al Movistar Inter. Que, por cierto, juega también hoy a las 9:00 p.m. Cierra la primera vuelta, lo hace como líder de la Liga Nacional de Fútbol.
Le ganó al Barça el otro día, ¿no?
Ganó 4-1 al Barça, hoy juega en Levante. Además, el Levante jugándose estar en la Copa de España, que se va a celebrar en Madrid en marzo, en
el
Palacio de los Deportes. Así que, bueno, oye, por cierto, ¿te Dígame. Gusta el nuevo fichaje que podría llegar al Atlético de Madrid?
¿Es argentino?
Eso es.
Pues sí, me gusta mucho.
Lautaro.
Bueno, pues, con el nombre no se lucieron mucho. Me han dicho que es el nuevo Kun.
Dicen que ha hablado Simeone con él. Y aparte de echarle muchos elogios, bueno, pues también le ha mandado tranquilidad. El propio Lautaro ha hablado en una televisión de su país... Y ha revelado parte de lo que habló con el técnico rojiblanco, Lautaro.
Él me llamó, pero no tuvimos el contacto ese que es lo que decís vos, de calentarme la oreja, ni mucho menos. Me habló de los proyectos que él tenía, de lo que él decidió quedarse, de firmar un nuevo contrato con el Atlético, de lo que era el club.
Bueno. Pues eso, Lautaro, que somos serios. De Racing, que ya llegará en junio, porque de momento no hay nada de nada.
Una mala noticia para despedirme de los atléticos. Dicen que el PSG viene con fuerza y se querría llevar a Jan Oblak en el mes de enero.
Pues nada, que vengan. Que vengan con fuerza.
Que con dinero. Que vengan con dinero. Para un portero que no jugaría Champions, ¿eh?
Que vengan con dinero.
Echamos a Kepa.
Si no hay ningún problema. Gracias, Javi.
Nada, chicos, chao.
Venga, hasta luego. Nos vamos los dos últimos minutos. La agenda.
Vamos,
caballero.
Exacto. Vamos a meditar. Os invito a meditar mañana por 3 euritos.
A ver.
Vamos, sí. De 8 a 9 y media de la noche hay un taller que se llama Aceptando tus emociones con Mindfulness. Esto que está tanto de moda últimamente. Que, pues está en el Centro de Psicología Mental, en la calle Santa Engracia, número 25, y allí se podrán conocer dos tipos de meditaciones diferentes. Por un lado, la que se relaciona con el estrés que nos producen las discusiones o conflictos con otras personas y que tiene que ver con la regulación de los enfados, la ira o la venganza. Y, por el otro lado, una meditación para poder acunar emociones y con lo que conseguiremos aprender a modularlas, aceptarlas y hacerlas hueco.
Fíjate con qué nos vamos a ir.
Estoy escuchando a Bob Dylan.
¿Se lo has dicho ya, Almodóvar? ¿Cuándo viene?
Bob Dylan. Mañana salen las entradas. Viene en marzo.
En marzo.
A Salamanca, Madrid. 3 noches en Madrid y 2 en Barcelona.
Prefieres Salamanca, ¿verdad?
No te dirán como yo, no estamos seguros de llegar a marzo. Pero por si acaso, vamos a comprarla.
Vamos a comprarla entre la mañana, ¿no?
Por si acaso dice que va a venir y yo por si acaso...
Bueno,
hay que madrugar para comprarla, yo creo.
Con la música de Bob Dylan llegamos a las 8 de la tarde. El tiempo de marcharnos y dejar todo esto en manos de los servicios informativos de Onda Madrid. Venga, volvemos mañana a las 4. Adiós. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see the end.